Si me das a elegir.
Señoras y señores, buenas tardes. Lunes 29 de marzo de 2021, el mundo sigue viviendo una pandemia. Un enemigo invisible mantiene a la humanidad encerrada, asustada, con padecimientos por millones, muertes por millones y mucha ruina. Esta especie de polilla corrosiva e invisible impide por segundo año que las gotas de cera que dejamos en la Semana Santa del 18 no se puedan disolver. Es el segundo año que los sagrados titulares de nuestra Semana Santa no pueden salir a la calle, que los jóvenes no pueden disfrutar del despertar primaveral, que los amigos se vuelvan a reencontrar. Incluso, y es lo más triste, lo más dramático, que quien se sentaba a nuestro lado, en una de las sillas que ocupaban la calle, estos nunca volverán. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be.
Let it be.
Let it be. Let it be.
Words of wisdom.
Speaking words of wisdom.
Let it be.
And when all the broken-hearted people living in the world agree,
there will be an answer.
Let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see.
Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos. Ya pasamos el Domingo de Ramos. Y de nuevo estamos aquí, hasta las 8 de la tarde, para contar este Lunes Santo de la Semana Santa 2021 en este paraíso, en Málaga. Los saludos de Andrés García y Emilio Guerrero, que están en los inalámbricos. Al frente de todo este tinglao, Pedro González. En la realización, Javier Campos. Enrique Ortiz, en el mundo digital. Los saludos de Adolfo Arjona, bienvenidos. Lunes Santo, nuestro reto es contarles no solamente lo que va a ocurrir a lo largo de la tarde de hoy, que hay cosas, que hay menú cofrade y, como siempre, apelamos a su responsabilidad, sino que también haremos un viaje por la historia de la Semana Santa. Enero de 1921, marzo de 2021, 100 años desde que se creara la agrupación de cofradías. Viajaremos desde aquellos años hasta nuestros días. Es la propuesta que hacemos en estos primeros minutos del Lunes Santo. Y lo primero será saber cuál es el menú cofrade para el día de hoy. Como siempre, me apoyo en un compañero que ya está preparado. Que imagino que ya le tengo al otro lado del teléfono. José Luis Pérez Cerón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Adolfo, ¿qué tal?
Hola, José Luis. Bueno, Lunes Santo, por tanto, hay que pensar que lo que vamos a vivir hoy, las propuestas que tenemos, tienen que ver con las cofradías del Lunes Santo. Por tanto, hablemos en primer lugar, si te parece, de Crucifixión, que está en la parroquia del Buen Pastor, en el Ejido, y que ya tuvo misa en la hora del Ángelus, ¿no?
Efectivamente, a las 12 de mediodía tuvo misa aquí la Hermandad de Crucifixión en la parroquia del Buen Pastor, en la que además me encuentro actualmente, y esta tarde van a tener además un programa de actos con el rezo de la estación de penitencia a las 6 de la tarde, y a las 8 se celebrará un concierto con la capilla musical de la cofradía del Carmen Doloroso, así como una saeta de Virginia Gámez, que también va a interpretar aquí en la explanada de la parroquia del Buen Pastor.
Eso es, en la parroquia del Buen Pastor, allí en el Ejido. Vamos ahora a la parroquia de Santo Domingo, en el Perchel, porque Dolores del Puente también hoy tiene su sitio y tiene además su propuesta.
efectivamente, la Hermandad de Dolores del Puente va a estar hasta las 9 de la noche en el altar mayor de la parroquia de Santo Domingo, donde además vamos a ver una imagen que llevábamos desde 2004 sin poder contemplar, que es la del Cristo del Perdón junto a la Virgen de los Dolores en un único altar, como procesionaban antes de la coronación de la Virgen. Ahí van a celebrar además Eucaristía esta tarde y van a hacer pequeñas oraciones a lo largo de la jornada para todas las personas que estén presentes en la parroquia.
A las 7 de la tarde, función religiosa. ¿Esto es una manera de hablar o función religiosa no tiene que ver con un acto religioso?
Es una forma de llamarle a la Eucaristía, para que no quede tampoco tanto como Eucaristía, no deja de ser una función religiosa que en otras ocasiones sí se puede sustituir por oraciones. En este caso va a ser una Eucaristía.
Muy bien, pues de la parroquia de Santo Domingo en el Perchel vamos a la parroquia de Santiago, en el centro histórico. Allí nos espera y nos convoca Pasión.
Efectivamente, la Hermandad de Pasión desde las 3 de la tarde hasta las 9 y media de la noche prácticamente va a tener diferentes oraciones, una prácticamente a cada hora, con Eucaristía a las 7 de la tarde, en este caso. A partir de las 4 han empezado con el rezo del Rosario, van a tener también el rezo de la Hora Nona y de la Corona de Pascua. Van a ser los diferentes actos que van a tener desde la Archicofradía de Pasión, que se encuentran en la parroquia de Santiago provisionalmente, porque sucede que en los Santos Mártires está cerrada por obra.
Como cada lunes santo, Estudiantes nos convoca y nos concita, precisamente en la iglesia del Santo Cristo de la Salud, en el centro histórico, concretamente en su casa hermandad, supongo, ¿no?
Sí, en su casa hermandad. A las 5 de la tarde van a reabrir las puertas de la casa hermandad para que todas las personas que quieran estar allí y conocer un poco más la realidad de Estudiantes, entre ellos sus tronos, donde están las imágenes, puedan hacerlo. Van a hacer el pregón del 75 aniversario, que por indisposición de una de las personas que realizaba el pregón no se pudo realizar en su día, y además a las 6 de la tarde va a ser el gran acto en el que el obispo de Málaga, don Jesús Catalá, va a hablarle a los jóvenes cofrades desde la casa hermandad, y después el coro de la universidad, el coro de la Universidad de Málaga, va a ser el encargado de cantar el Gaudium Igitur, además de una saeta, a partir de las 6 de la tarde. Una vez que termine el acto, se reabrirá la visita al público para que puedan acceder a la casa hermandad.
Perfecto, yo creo que tenemos, permíteme un momento, José Luis, quédate donde estás, porque creo que tengo un inalámbrico precisamente en Estudiantes, allí se debe encontrar ya mi compañero Andrés García, todavía no ha llegado, no, me dicen que espere unos minutos. José Luis, sigo contigo. Tenemos además en el Rocío, en la iglesia de San Lázaro, allí en La Victoria, una ofrenda floral, ¿verdad?
Sí, la ofrenda floral es un clavel para el Rocío, que es una tradición que se lleva realizando muchos años con la Corporación de San Lázaro, pero que este año cambian los claveles, Adolfo, por kilos de alimentos. La hermandad ha decidido que busque una ayuda social, ya que no van a salir en procesión, pues que la gente que quiera llevar claveles este año lleve kilos de alimentos. Y desde esta mañana ya se han acercado casi a los 1.000 kilos recogidos.
¿1.000 kilos desde esta mañana?
Sí, porque los portadores de los tronos han llevado 500 kilos ellos solos.
Perfecto, y esto será hasta las 6 de la tarde, ¿verdad?
No, han ampliado hasta las 8. Viendo el éxito de la iniciativa, han ampliado 2 horas más.
Perfecto, lo que sí pedimos, por favor, es que se haga con orden, respetando las normas de seguridad sanitaria, que no queremos disgustos, que no queremos, estamos a final de marzo, que en el entorno del 20 de abril veamos las imprudencias que podamos cometer esta Semana Santa, que no tengamos a una autoridad permanentemente diciéndonos qué debemos hacer, y para eso lo que tenemos que hacer es esa actitud individual de cada uno, de saber si hay en un sitio mucha gente, mucha concentración de gente, espérate, espérate, date tiempo, la mascarilla, la distancia, si sales a la calle llévate el hidrogel, por favor, todas las buenas noticias dentro de un mes queremos contarlas, no queremos hablar de repuntes de contagio, que no tengamos la necesidad de que nos digan cuándo debemos salir, cuándo debemos entrar y a dónde tenemos que ir. Y para eso el comportamiento individual es fundamental. José Luis Pérez Cerón, mañana te espero a esta misma hora para que nos cuentes el menú cofrade del día. Gracias.
A ti, Adolfo.
Las 5:45, una breve pausa, lo más selecto y granado del mundo empresarial malagueño.
Semana Santa en Málaga.
Con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
¿Necesitas perder peso? ¿Te preocupa tu salud? Corpoar, no más kilos. Sin pastillas, sin dietas estrictas, sin efecto rebote. Consíguelo de forma fácil. Corpoar, no más kilos. Frente a Centro Comercial Larios.
Sentirse malagueño es emocionarse con el paso de nuestras cofradías. Es estar orgulloso de nuestra feria, de nuestro festival de cine, de nuestros museos. Es el gusto por lo nuestro. Como la forma de tomar café en Málaga. Sombra, nube, mitad, solo. Y que sea Santa Cristina, claro.
Café Santa Cristina, el gusto por lo nuestro.
Entonces, doctor, ¿todo bien? No dejes tu salud para más adelante. Tu tiempo es vital. Ven ya a nuestros hospitales Vitas y cuídate desde hoy con nuestros mejores especialistas. Más información en vitas.es. Vitas, hospitales seguros.
Nuestros caminos se separan, se cruzan, se entrelazan, pero nunca pierden de vista el objetivo. Conseguir que la calidad tenga un sabor, nuestro sabor. Industrias Cárnicas Famadesa, el sabor de la calidad. Famadesa.es.
Hola, necesito contorno de ojos para pieles sensibles.
Dermalike.es.
Y limpiador facial en aceite.
Dermalike.es.
Y serum detoxificante.
Dermalike.es.
Y que me lo envíen a casa.
Dermalike.es. Y consulta tus dudas con un farmacéutico con la garantía de farmacia Eloísa Molina.
Y fotoprotector especial para deportistas para mi chico. Y mascarillas FFP2.
Menos mal, ya lo ha pillado.
Porque aplaudes
por Dermalike.es.
¿Dermalike.es?
Sí, Dermalike.es.
¿Y tú?
Por Dermalike.es.
¿Por Dermalike.es?
Sí, Dermalike.es.
Un aplauso, mucho más que un like, por los productos de farmacia que solo encuentras en Dermalike.es.
¿Cómo has dicho que se llama?
Dermalike.es.
Vale, vale, Dermalike.es.
Dale un like a Dermalike.
En 1981 comenzamos a traer los sabores de Galicia a Málaga. Ahora, 40 años después, seguimos obsequiando a nuestros amigos y clientes con lo mejor de la gastronomía gallega. Y muy pronto lo vamos a celebrar. Somos Mesón Galego Antoxo y estamos preparando nuestro 40 aniversario. Muy pronto lo celebraremos en calle Hoyo 5, Torremolinos.
Disfruta esta Semana Santa de la jornada del bacalao en Asador Iñaki. Bacalao al ajo arriero, con tomate al pilpil, confitado a la alioli, a la vizcaína. Ah, sí, en ensalada, en gallos, cocochas. Haz tu reserva en la web de Asador Iñaki. Disfruta la jornada del bacalao en Asador Iñaki. Por 25.000 euros, ¿dónde tienes el extintor más cercano?
No lo sé.
La vida no es un juego y en Incotex lo sabemos. En protección contra incendios, no te la juegues. Confía en Incotex.
¿Estás pensando en cambiar de coche? Automóviles Rueda es tu concesionario oficial SEAT para Málaga y provincia, con un amplio stock de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Contamos con más de 25 años de experiencia y un equipo comercial con el que podrás disfrutar de una experiencia de compra diferente. Hazte con tu nuevo SEAT. En Automóviles Rueda lo hacemos posible. Descubre mucho más en automóvilesrueda.seat.
Con la Semana Santa en
COPE Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 49 minutos. Vámonos a la calle. Los inalámbricos de la radio ya nos esperan. El primero de ellos, capitaneado por mi compañero Andrés García. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes. Y buenas tardes también a todos los oyentes que nos sintonizan a través de los diales COPE. Aquí estamos, dispuestos a disfrutar de este lunes santo. Por cierto, 19 grados, un gradito más que ayer a esta misma hora, aquí en el centro de la capital. Estoy muy cerquita, estoy entre la Plaza del Obispo y la Plaza de la Marina. Ambiente tenemos parecido al de ayer, algo menos, por eso de que ayer era festivo, pero bueno, la gente se está animando ya a salir a la calle y a disfrutar de las distintas propuestas que habéis comentado, que habéis resumido hace solo unos minutos. Me voy a pasar, va a ser la primera conexión que tenga, por esa exposición de la que ya adelantamos algunos detalles en el día de ayer de Hace Cofrade, porque aquí pasan cosas a diario. Hoy vamos a tener dos ponencias. Una de ellas estará protagonizada por el capataz, fíjate, Adolfo de Quetrono, de nada más y nada menos que La Esperanza, uno de los grandes tronos de nuestra Semana Santa. En unos minutitos lo vamos a tener en antena y, por supuesto, hablaremos un poco de cómo ha ido esa jornada y lo que se espera durante toda esta Semana Santa de esta exposición. ¿Qué haremos luego? Bueno, luego nos marcharemos hasta Estudiantes, porque hay mucho que contar. Allí el obispo de Málaga, don Jesús Catalá, se dirigirá a los jóvenes cofrades. Tendremos también un pregón que no se pudo celebrar el año pasado, conmemorativo del 75 aniversario. También tendremos conciertos, o sea, música en directo. Después pasaremos, nos daremos una vueltecita, nos iremos a los alrededores de la Plaza del Obispo, concretamente al Palacio Episcopal, a ver si nos podemos subir a la azotea de ese edificio emblemático para escuchar un poquito de la banda de Real Cuerpo de Bomberos, que hoy le toca a esa banda amenizarnos un poco con música de Semana Santa. Y luego, ya para rematar, nos iremos a Dolores del Puente para llevarle a los oyentes el ambiente que tenemos allí en este Lunes Santo.
Vamos a otro punto de la ciudad, con otro inalámbrico de la radio. Allí nos espera nuestro querido compañero Emilio Guerrero. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, don Adolfo? Saludos y muy buenas tardes desde la parroquia de Santiago, en pleno centro histórico, el lugar donde se bautizó nuestro querido Pablo Ruiz Picasso. Y es que aquí están los titulares de la Archicofradía de la Pasión. Va a estar abierto al público hasta las 9 de la noche. Durante toda la mañana han tenido diversos actos y desde las 5 de la tarde se va a rezar la Hora Santa. La Corona Dolorosa será a las 6 y un Vía Crucis a las 8 de la tarde. Las puertas de esta iglesia van a estar abiertas hasta las 9 de la noche. Y justamente antes de que empiecen los actos estoy con Antonio Sánchez, que es el hermano mayor de esta Archicofradía de la Pasión. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, es un goteo incesante de personas que no se quieren perder a los titulares de la Archicofradía de la Pasión, que están ahí situados muy bien puestos delante del altar mayor, ¿verdad?
Pues sí, la verdad, no nos podemos quejar durante toda la mañana. Al mediodía, el goteo de fieles y hermanos ha sido incesante y la verdad que estamos muy contentos, ¿no?
Antonio, cuéntame, a partir de las 5, los malagueños, los visitantes que se quieran acercar aquí a la Iglesia de Santiago, ¿qué es lo que van a poder presenciar?
Bien, nosotros ahora a las 5 comienza una Hora Santa con la exposición del Santísimo. A las 6 tendremos una Corona Dolorosa para Nuestra Señora del Amor Doloroso. A las 7 la celebración de la Eucaristía y a las 8 un Vía Crucis, el último acto ya de la jornada.
Antonio, lo comentábamos en plan anécdota fuera de micrófono, todos los malagueños saben que esta no es la sede canónica, ¿no?, de los titulares de la Archicofradía de la Pasión, que está en Los Mártires, que está de obra. Curiosamente, en estos años que tendría que haber salido los titulares de la Archicofradía de la Pasión, no de la Iglesia de los Mártires, sino de aquí, de la Iglesia de Santiago o de otro lugar, pues precisamente no han salido. Parece que no le ha gustado que se haya cerrado Los Mártires a los titulares de la Pasión, ¿no?
Hombre, yo no sé si será un sacrilegio, pero yo te comentaba y yo creo que es cierto, ¿no? Jesús de la Pasión ha dicho, yo si no salgo de Los Mártires, no salgo de ningún lado, ¿no? Y la verdad es que es así. En enero del 20 nos vinimos aquí a Santiago y aquí permanecemos hasta que acaben las obras de Los Mártires, ¿no? Se supone que, si Dios quiere, ya para el año 22 volveremos a salir de Los Mártires.
Y ojalá que ojalá se pueda salir de Los Mártires. ¿Van a estar en exposición los titulares durante toda la semana o solo en la jornada de hoy, lunes, Antonio?
Hoy, como tú has dicho, están los dos titulares en el bajo presbiterio, por ser lunes santo, pero ya mañana vuelven a la capilla en la que están ubicados, que es en la de la Virgen del Pilar, ¿no?
Pues Antonio, que ha sido un placer, ¿eh?, estar aquí con los hermanos de la Pasión. Invitamos a todas las personas que hasta las 9 de la noche, bueno, que se llegue un poquito antes, puedan ver los titulares de la Archicofradía de la Pasión. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias siempre a vosotros por el trabajo que realizáis.
Muchas gracias. Gracias a Antonio, hermano mayor de la Archicofradía de la Pasión. Adolfo, a las 6 de la tarde, como bien comentabas con José Luis, estaremos en la iglesia de San Lázaro con los titulares del Rocío y esa ofrenda, ¿no?, de un clavel para el Rocío, con tantos miles de alimentos que se han ido ya donando. Y hoy también, no puede ser de otra manera, el lunes santo, 7:30 de la tarde, pues desde las 10 de la mañana se pueden ver también al Señor de Málaga y a la Trinidad, a su Madre, María Santísima de Trinidad. También estaremos en el barrio de la Trinidad para ver al Señor de Málaga, nuestro Padre Jesús cautivo y a María Santísima de Trinidad. Es decir, que tenemos un menú, un lunes santo muy, muy cofrade en la cadena COPE.
Gracias, Emilio. Hablando precisamente de pasión.
Gracias al privilegio otorgado a la sagrada imagen de nuestro Padre.
El Cristo de la Buena Muerte, cuando dio las tres voces, las oyeron.
Todos hablaban de un hombre que vistió túnica blanca.
El pueblo emocionado se arrodilla y el dulce nazareno lo bendice.
Son sonidos y momentos de la Semana Santa de Málaga inolvidables los que hemos oído, como aquel sonido que nos contaban desde la tribuna oficial la llegada de Pasión a este punto del recorrido procesional.
Pues fíjate, Adolfo, delante de mí tengo ahora mismo la tribuna oficial y yéndose ya hacia la calle Larios a nuestro Padre Jesús de la Pasión, pero es que detrás de mí, en la zona trasera de la tribuna oficial, tengo todo el cuerpo de lazareros y ya estoy viendo en la calle Granada a la Virgen de esta cofradía, a la Virgen del Amor Doloroso, con lo cual tengo esa doble visión de lo que está pasando ahora mismo en esta plaza y va a ser constante durante el Lunes Santo, porque casi todas las cofradías vienen desde la zona alta de Málaga, desde la Plaza de la Merced, y todas tendrán que entrar desde calle Granada por la trasera de esa tribuna y colocarse en la parte anterior para pedir la venia y ya iniciar el recorrido oficial hacia calle Larios. Sol espléndido. Eso sí, la plaza de la tribuna, perdón, oficial, no está todo lo repleta que nos gustaría. Podría estar ahora en el entorno del 40% de ocupación, pero eso evidentemente no implica que cuando llegue aquí esta noche Gitanos, cuando llegue esta noche Cautivo, cuando llegue esta noche Estudiantes, seguramente que será una plaza que se pondrá a rebosar de público.
Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis, excelentísimo.
Para perdonar y olvidar por los callejones del Perchel.
Basta acercarse al señor de Málaga, al Cautivo, y contemplar cómo arrastra.
Prevenidos cornetas y tambores, bandas, agrupaciones, nazarenos del Pentagrama.
Estoy en mi tierra, estoy en Málaga y el corazón me palpita fuerte dentro del pecho porque es Semana Santa. He dicho.
Pocos sacerdotes han dado el pregón de la Semana Santa en Málaga, pero en el año 2013 llegó el turno del padre Rafael Pérez Pallarés, actualmente es párroco del Buen Pastor en la capital. Padre Pérez Pallarés, muy buenas tardes y bienvenido a COPE.
Muy buenas tardes, querido Adolfo y querido oyentes de COPE Málaga.
Rafael, ¿cuándo y en qué momento y cómo recuerdas esa llamada, esa invitación a café? Supongo que los presidentes de la agrupación de cofradías suelen utilizar o el teléfono o una cita cafetera para trasladar y decir, Rafael, me gustaría que tú fueras el pregonero de la Semana Santa de 2013. ¿Cómo fue aquello?
Fue con un cómplice, Miguel Vargas. En ese momento quiero recordar que era el hermano mayor de la Cofradía de la Salud, creo que todavía en ese momento lo era, y me dijo que quería hablar conmigo Eduardo Dudi, que lo conocemos popularmente y cariñosamente, Eduardo, y entonces que en su momento también era el presidente de la agrupación de cofradía, y me citaron en San Julián, en la sede de la agrupación de cofradías de Málaga, y allí pues me lo comunicó en una reunión, y no duden en decir que sí, porque siempre había soñado con ser pregonero de la Semana Santa.
¿En ningún momento tuviste la sensación de vértigo?
No, porque sé lo que quería pregonar, y cuando tienes las cosas, sé que puede quedar un poco raro lo que voy a decir, pero cuando tienes las cosas claras, no, ¿a qué tienes miedo?
Padre, ¿qué parecido tienen un pregón y una homilía? ¿Se diferencian en algo?
Yo no he hecho ninguna tesis, y es cierto, sobre eso, sobre lo que es una tesis conceptual sobre ambos registros, pero indudablemente sí hay una diferencia. Entre otras cosas, la homilía tiene una dimensión mistagógica, es decir, de introducción al misterio de la mano de la palabra de Dios, mientras que el pregón, en principio, lo que está llamado es a anunciar precisamente las salidas procesionales y la celebración de la fe en unos días, en este caso una semana antes.
Padre, permítame la licencia. Supongo que cada uno, iré comprobando a lo largo de la semana, el pregonero para ese día elige su mejor traje, su mejor corbata, su mejor camisa, sus zapatos absolutamente relucientes. ¿Un cura qué indumentaria especial utiliza para un día como ese?
Yo, por supuesto, no tuve duda tampoco de utilizar el clériman, pero es verdad que dentro del traje talar, dentro del traje propio del clérigo, hay distintos, incluso alzacuello. Entonces utilicé el cuello, el llamado cuello romano, es decir, que es un cuello que se eleva por todo el perímetro del cuello, de forma que, entre comillas, depende a quién también, no precisamente a mí, da muchísima más elegancia.
Entiendo. Clériman, lo puedo traducir como hombre sacerdote, hombre cura, un hombre del clero, ¿no?
El famoso alzacuello, que normalmente en una camisa, en lo que es la parte del cuello, solamente asoma un trocito blanco. Pero en el caso del cuello romano, lo que hace es asomar ese cuello, ese trocito blanco que todos estamos acostumbrados a ver, y además se eleva sobre todo el cuello, de forma que hace como una especie de cinto en torno a precisamente a eso, al cuello.
Es tradicional que el pregonero de la Semana Santa anterior, en este caso de la Semana Santa de 2012, presente al pregonero de 2013.
Sí.
¿Quién le presentó a usted?
Una mujer presentó a un cura, cosa que me pareció maravilloso. Es decir, porque ahí en ese sentido se homogeneizaron muchas cosas, porque todos somos hermanos. Fue Cari Ledesma, creo que también en ese momento era la hermana mayor de la caridad.
¿Fue muy exagerada hablando de usted?
No, lo pactamos. Ella me dijo lo que pensaba decir, lo valoramos, lo ajustamos y a mí me pareció adecuado.
Porque en estos casos no conviene dejar ni siquiera una grieta para la improvisación.
ella no improvisó, no recuerdo que improvisara, fue sobre guión, pero sí es cierto que lo que no había que dejar es grieta a la duda y dejar claro quién pregonaba, que era una persona que en este caso ha sido un hijo adoptado con muchísimo cariño por Málaga, yo soy de Puente Genil, era una persona que ha tenido una vinculación cofrade muy concreta, a lo mejor no como otros desearían para que fuera un pregonero de la Semana Santa, en algún momento alguien eso sí lo criticó, que yo no era un cura cofrade, en fin, pero quedó claro al principio la carta de presentación que precisamente lo que buscó fue eso, es decir, este es el pregonero de la Semana Santa, el que tenga bien que lo escuche.
Un cura cofrade, no entiendo muy bien ese concepto, no concibo que ningún cura no sea cofrade, con independencia de que se relacione mucho o poco con las cofradías, pero en esencia un cura debe ser un cofrade, ¿no?
En esencia un cofrade debe ser un cristiano, y consecuentemente todos los curas seríamos cofrades.
Padre, a mí se me invitan como, en fin, miembro de la COPE a un acto, normalmente, por razones de deferencia, pues suelo comunicar al presidente de la COPE, oye, Fernando, mira, que ha habido esto, ¿qué tal? ¿Usted le dijo al obispo, cuando supo de su designación, que le habían señalado para ser pregonero?
Sí, le dije que me habían designado, que había dicho que sí, y que si él lo valoraba oportuno, seguía para adelante, y si no, que discretamente diría que no y no trascenderían los motivos. También le enseñé el pregón y él hizo algunas matizaciones. Sinceramente, fueron muy pequeñitas. Y si me apuras, quiero recordar que una, por ejemplo, fue colocarle al rico Jesús, la palabra delante, Jesús, coma el rico.
Entiendo. Llega el gran día, ya sale Rafael Pérez Pallarés al escenario del Teatro Cervantes, más de 1,000 personas con la atención fijada en sus movimientos, en el cómo decía, naturalmente en el qué decía. ¿En qué momento tienen la sensación de que se relajó?
En ninguno. Porque ahí sí es verdad que aunque tenía claro lo que quería decir, las circunstancias que rodearon en su momento al pregón me llevaron a echarme al abismo. Es decir, me tiré como en una... como alguien se tira al vacío sin red y todo salió bien. De hecho, estaba preocupado porque en ese momento también 13 lo estaba retransmitiendo para toda España y estaba siendo también un pregón retransmitido para la comunidad sorda, en la que se había puesto también mucho interés en que fuera así. Y, de hecho, el pregón se concibió para que por radio, por televisión y por prensa tuviera 3 códigos distintos y que, a su vez, pudiera ser bello. Bueno, en este caso, por ejemplo, pensando en radio, había música de fondo, pensando en tele, había la primera vez que, si no recuerdo mal, se subieron cámaras de televisión arriba a lo que es el escenario del Cervantes, y se mimó muchísimo, pero hay un momento en el que ya no depende de ti y te tiras como en plancha, sin red, y gracias a Dios pues salió bien. También te digo, las cosas que se hacen desde el corazón, y entiendo que Dios lo desea, saldrán bien.
Cuando usted dice las circunstancias que rodearon, ¿qué debo entender por esa afirmación?
Pues que tal y como estaba concebido el pregón en todo su, mecanismo de ajuste, habían piezas que se desajustaron al final. Entonces, claro, hay cosas que estaban previstas que pasaran, que ocurrieran, colaboraciones que ocurrieran, que en ese momento, pues, por razones personales, no salieron. Y entonces, ante eso tenía la duda y el miedo de que pudiera desilvanarse, pero salió todo bien.
Es tradición y privilegio de los pregoneros que puedan elegir y decidir cuál es la escenografía. ¿De qué manera decoran el escenario del Teatro Cervantes para acompañar su pregón? ¿Usted recuerda qué es lo que eligió?
Sí, fue una instalación de Jorge Rando. Si no recuerdo mal, lo hablo de memoria, pero con casi toda seguridad fue Miguel Ángel Blanco el que sugirió que hubiera cruces, y Jorge Rando lo ejecutó, hizo un bosque de cruces. En su momento yo llegué a afirmar que deseaba que el pregón del 2013 tuviera una trascendencia internacional, evidentemente no por mí, sino por la propia instalación del artista, del maestro Jorge Rando. Hubo quien en prensa local criticó esa arrogancia, y recuerdo además, lo recuerdo con cierto dolor y con un poco de rabia por la incomprensión, que a lo mejor no supe expresarme. Y yo no buscaba, o también por otra parte desea que tus palabras lleguen al mundo entero, pero yo lo que decía era que con aquella instalación pasaría a la historia el pregón de la Semana Santa de Málaga, como entiendo que así será.
Normalmente los pregoneros suelen confiar en una o varias personas a los que les suelen participar, compartir el texto que ha escrito por si le quieren hacer algún matización para enriquecerlo o que haya alguna imprecisión. ¿En su caso lo compartió con alguien?
Sí, teniendo en cuenta que yo soy de, ya te digo, de Puente Genil, Córdoba, y no he mamado desde chiquito la Semana Santa, me reuní con varias personas, sin ir muy lejos, el que luego sería el hermano mayor de la salud, José Carlos Garín, Eloy Telles, que falleció, y algunas personas más, Antonio Márquez, recuerdo, que no tuve escrúpulo en reunirme y rodearme de personas que entendían que sabían de Semana Santa más que yo, a nivel cofrade, desde el punto de vista de la estética cofrade, para poder ajustar también a la sensibilidad de la persona de pie, de que la que ama la devoción popular, se pudiera acertar bien, digamos, permitir la expresión, el tiro. A eso hay que sumarle que lo revisó también en ese momento el director del Centro Territorial de Canal Sur en Málaga, Juan Luis Navarro.
Quería yo preguntarle, me ha hablado de su afirmación de la trascendencia internacional, más por, en fin, el montaje del artista reconocido, del hecho de que fuera un cura, decían, no demasiado implicado en el mundo cofrade. ¿Usted tiene un recuerdo agridulce de su pregón?
Es un recuerdo... un recuerdo de verdad, es un recuerdo, es un recuerdo auténtico. Es decir, yo siempre tú me conoces algo y siempre que hago las cosas intento hacerlas desde el corazón, y si me apuras, hasta con esa dosis de ingenuidad que prefiero llevarme a la tumba. Dicho lo cual, yo no sabía situarme, entonces al no saber situarme, por ejemplo, yo recuerdo que los pregoneros cuando salen me dijeron, hay que se espera a que los aplaudan cuando salen del Cervantes. Yo salí por la puerta de atrás y me fui a tomar una cerveza, así, no voy a decir otra cosa porque fue así, y se quedaron esperando el aplauso. Yo también no me pedí que por favor no se hiciera la cena del pregonero, preferí que se hubiera dado ese dinero a los pobres y no gastar ese dinero, pero al final pues cedí un poco a la tradición, después también de que incluso el hubiera quien me lo aconsejara, ¿no? Entonces, ante eso, pues recuerdo que no fue un pregón, digo, a mi medida totalmente, pero quizás por falta de desajuste. También recuerdo que suprimí lo que fue el concierto inicial y metí la música dentro del pregón. Entonces fue una serie de novedades, que evidentemente siempre gocé de la absoluta libertad por parte de Eduardo, del presidente de la agrupación de cofradías, pero que entiendo que en la Málaga cofrade no terminó de encajar en algunos sectores.
Padre Rafael Pérez Pallarés, que Dios le acompañe. Gracias por atenderme.
Y que Dios te bendiga, Adolfo.
Las 5 de la tarde, 9 minutos del año 2013, de este pregón del padre Pérez Pallarés. Vamos a saber qué está pasando en este momento, en este día 29 de marzo, en el centro de la ciudad, el Hotel Málaga Palacio, que a veces en la ciudad se convierte en un auténtico motor dinamizador cuando hablamos de cine, cuando hablamos de fútbol, naturalmente, cuando hablamos también de Semana Santa. Andrés, esa exposición de la que casi todo el mundo habla, me decías que hoy además con una ponencia muy, muy interesante, ¿no?
Sí, señor Arjona, una exposición de la que todo el mundo habla. Ya tenemos cola aquí en la puerta porque está a punto de abrir sus puertas, la hora es las 5, pero bueno, estaban terminando de poner, fíjate, estamos ya en la era de las redes sociales, de YouTube, estaban terminando de poner unas cámaras porque que sepan los oyentes que se va a poder seguir en directo esta exposición o las actividades que van en torno a ella, como dos ponencias que vamos a tener en el día de hoy. Una de ellas la protagoniza un capataz que lleva casi 40 años, por cierto, ejerciendo de capataz en uno de los tronos señeros de nuestra Semana Santa. Es el capataz de la Esperanza, es Juan Manuel Jiménez. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, capataz y mayordomo, diferencia entre una cosa y otra, ¿o es lo mismo?
El capataz es el que manda realmente en el trono, el que dirige el trono y que lo hace. Y el mayordomo es el que toca la campana. Que si hay cualquier peligro, lo que sea, el capataz le dice a uno, para usted, no es que lo mande, sino para usted, que ahí hay no sé cuánto, no sé qué. ¿Sabe qué te quiero decir? Un semáforo o cualquier cosa.
O sea, estamos hablando con la máxima autoridad en el trono ahora mismo.
Exactamente. El capataz debería tener la máxima autoridad. Además, sí la conozco yo de toda la vida, desde pequeño.
¿Cuántos hombres de trono aproximadamente lleva la Esperanza?
Pues yo creo que van 272, 73, por ahí.
¿Y cómo se escogen? ¿Cómo se eligen? Porque tengo entendido que, claro, el trabajo de un mayordomo, de un capatán, no es simplemente llevar el trono, sino que se hace un trabajo de tallaje, de selección, de controlar la lista de espera, que será tremenda.
Claro, la lista de espera hemos tenido hasta 100 personas. Pero, claro, lo que tú dices antes, se escoge a la gente porque hay un trono muy pesado, el que pesa más en Málaga hoy, entonces hay que escoger a la gente, si no, esto no andaría nada, ¿eh?
He escuchado hablar de un varal de la muerte dentro del trono de nuestro padre, bueno, Jesús Nazareno del Paso. ¿La Virgen pasa lo mismo? ¿También es un varal que dices tú, cuidado con este, o está todo un poquito más controlado?
No, la Virgen está totalmente controlada. La Virgen va perfecta. El Cristo, lo que ha dicho antes, que ha dicho Enrique Vega, es que hace muchos años que le faltaba algunos hombres, y entonces mandé unos pocos yo. Y entonces, claro, ahí va el sitio más, que más dolía en el trono.
La lista de espera tremenda, como has dicho. Hay, por ejemplo, hay un dato que me ha llamado la atención, José Manuel, que es que para tú poder portar en el Cristo, en el Nazareno del Paso, mínimo 18 años, pero la Virgen 21. ¿Por qué se pide más edad de la Virgen?
Hombre, ten en cuenta que es una varía de kilo, pues casi 2000 y pico kilos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú metes personas muy endeblitas, una vez que le pique los hombros a los niños, ya no pueden más y hay que quitarlo. Entonces, hay que tener gente ya experta y hecha.
Experta y hecha. Otro dato que me ha llamado la atención. No puedes portar, ahora ya sí, pero hace años tú no podías portar la esperanza y otro trono de la Semana Santa previamente. Tú tenías que tener el hombro, como se llama, limpio, ¿no?
Exactamente, limpio. Es que para que ocurra eso, es que por eso estamos hablando de los 21 años. El que quiera que saque la esperanza, nada más que tiene que sacar... ahora mismo no, porque ahora mismo lo han dejado para el lunes y el martes santo puede salir. Pero a partir del miércoles ya no puede salir un trono. Y el que saque el miércoles ya no sale la esperanza.
Bueno, la esperanza tiene unos portadores que chale, ¿eh? Que eso, para estar orgulloso, José Manuel.
Mira si tienen cariño, que no sacan otro trono y sacan la esperanza.
Se guardan para ella.
Se guardan para ella nada más.
Bueno, pues 37 años, ¿no? Sí. Era ya de capatá, que ahora mismo vamos a tener la oportunidad de disfrutar de esta ponencia en esta maravillosa exposición, Hace Cofrade, aquí en el Hotel Hace Málaga Palacio. Y quien tenga curiosidad puede echar un vistacito a través de YouTube y las redes sociales, también claro, a través claro. De Instagram. Estamos ya modernizados, José Manuel.
Claro, pero por lo menos que tengamos una minita con la Semana Santa, que estamos más aburridos que...
Bueno, el año que viene va a ser, seguro.
Si Dios quiere.
Seguro. Pues José Manuel Jiménez, de Capataz de la Esperanza. Ahí en nada, muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Bueno, pues Adolfo, sin duda alguna hay que estar hecho de una pasta especial, ¿eh? Para llevar el trono de la Esperanza que procesiona por las calles de Málaga, imponente, al igual que el trono de la Paloma, puede ser también de otras cofradías, pero bueno, su experiencia, que la va a contar ahora en unos minutitos aquí en esta exposición, Hace Cofrade.
Bueno, pues ese sonido que tenemos Andrés García es un sonido que tiene como limitación que habla con mascarilla, como tiene que ser, y además el micrófono lleva una especie de envoltorio de plástico que dificulta poder oír con toda la calidad que ustedes merecen esas conexiones que hacemos, pero como siempre decimos, vamos a anteponer naturalmente la salud de nuestros compañeros, y aunque perdamos un poco de calidad, merece la pena que tengamos estas comunicaciones para que estén informados de lo que está ocurriendo en la calle. Las 5 y 14 minutos, nuestro padre Jesús el Rico, como saben, libera cada año a un preso. Ese preso está escogido de entre los tres que la cofradía propone al Consejo de Gobierno. Al Consejo de Ministros. Es una decisión que se toma en Moncloa, en Madrid. Hoy vamos a recordar al preso, al que fue liberado en el año 2014.
Cuando ingresé en la cárcel me rompieron mi vida y la de mi familia. Me llamo C.S. Cometí un error cuando tenía 19 años y 11 años después me condenaron por un delito de lesiones. En ese momento ya estaba casado, tenía un hijo y un trabajo. El pasado mes de noviembre comencé a cumplir condena, pero este miércoles santo de 2014 voy a ser liberado por Jesús el Rico.
Fue liberado de la Semana Santa del año 2014. Las 5 y cuarto de la tarde, si me disculpan un instante que enseguida vuelvo.
Semana Santa en Málaga.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ahora con Taermo, recibe el buen tiempo estrenando coche nuevo. Disfruta de todos los planes al aire libre, moviéndote en un Renault Captur desde solo 193 euros al mes. Y de regalo, un fin de semana en un hotel 4 estrellas para que disfrutes también el final del trayecto. Entra en taermo.com y conoce nuestras ofertas del remate de primavera. ¡Te sorprenderás!
En Sierra Blanca, El Romeral, formamos alumnos íntegros, solidarios y capaces de transformar el mundo. Ven a conocer nuestro proyecto educativo de 0 a 18 años. Pide tu cita ya en el 952-07-0650. Sierra Blanca, El Romeral, tu colegio en Málaga.
Me he enamorado. Es tan atractivo, le encanta la ciudad, ¿sí?
Cuenta.
Sí, tiene una pantalla táctil increíble y conectividad a tope.
Lo que sentirás por el nuevo SUV Skoda Kamiq es cuestión de feeling. Condúcelo desde 15.300 euros. Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skodamalaga.com.
Algo sobre 3345 Sound Restaurant.
En calidad, precio, increíble. Y el servicio, de 10.
La comida, espectacular. Y nos atendieron al momento.
La decoración, muy original. Y la música, de los años 60, 80, 90. Volveré seguro.
Está claro. Tu próximo restaurante favorito en Teatinos, 3345 Sound Restaurant, en Avenida Plutarco 57.
Aceites con denominación de origen Tierras de Tábara. Aceite de oliva virgen extra, único, diferente y especial. Cómpralo en miaceiteadomicilio.com y lo recibirás en menos de 48 horas. Miaceiteadomicilio.com, tu tienda de aceite de confianza.
En SEAT Cormosa este mes liquidamos nuestro stock. Puedes llevarte un SEAT Arona por 235 euros al mes o un Ibiza por 199 euros al mes. Sin entrada, con 5 años de garantía y mantenimiento incluido. Unidades limitadas. Ven a SEAT Cormosa en Avenida Carlos de Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.seat.
¿Conoces ya todas las ventajas del renting para tu empresa? En Cajamar eliges el vehículo y nosotros te ayudamos a encontrar el coche, el seguro y el mantenimiento, todo incluido en una sola cuota. Infórmate en la web cajamar.es/empresas/financiación/renting. Distintos desde siempre.
Adelántate a la primavera en Mascón Supermercados y ahorra en cada una de tus compras con nuestros reprecios. Como el estuche de 700 gramos langostino crudo o cocido marca Pacific a solo 4,75 euros la unidad. O el surtido de pasta italiana marca Garofalo formato 500 gramos a solo 1 euro la unidad hasta el 2 de mayo. Y recuerda que el próximo jueves 1 de abril abrimos todas nuestras tiendas.
Mascón Supermercados, cerca de ti.
Descubre el nuevo Hyundai i20, con lo último en SmartTech y su versión híbrida de 48 voltios. Nuevo Hyundai i20, preparado para ti. Llévatelo sin entrada y con todo incluido con Hyundai Personal. Ver condiciones en Automóviles Nieto, tu concesionario oficial Hyundai en Málaga. Automóviles Nieto.
Jornadas de puertas abiertas virtuales, Colegio Europa, curso auxiliar de odontología. Conoce nuestras instalaciones y profesorado visitando nuestra web colegioeuropamálaga.com. Te esperamos.
En Navarro Hermanos cumplimos 58 años. Y para celebrarlo contigo te regalamos un chequeo gratis de tu moto o bici. Regístrate en navarrohermanos.com y te seguiremos informando de todas nuestras ofertas de aniversario. Navarro Hermanos, experto en el mundo de las dos ruedas.
Asesoría Valverde Conejero, al servicio de empresas y particulares en jurídico y laboral. Nuestro lema es eficacia e inmediatez. Asesoría Valverde Conejero, más de 30 años en Málaga. Estamos a su servicio en calle Salitre y en nuestra web asesoríavalverde.com. Asesoría Valverde Conejero, eficacia e inmediatez.
¿Eres productor de aguacate? En Sigfrido Fruit apostamos por el desarrollo local y compramos tu producción ofreciéndote las mejores condiciones. Más información en www.sigfridofruit.com.
Semana Santa en Málaga.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Las 5 de la tarde y 19 minutos, estamos en la sintonía de la COPE de Málaga. Decía que vamos a hacer durante toda la tarde un viaje del presente al pasado, del pasado al presente. ¿Por qué no irnos ahora precisamente al pasado? Vamos a seguir nuestro repaso a la historia de Málaga, de la Semana Santa. Y hoy queremos saber cómo era la Málaga de los años, de las décadas que comprenden entre 1940 hasta 1959 y cómo se vivía la Semana Santa. Estamos hablando de los años de la posguerra, tiempos de tremenda austeridad, de autarquía franquista. Bueno, de nuevo tengo la suerte de que me atienda José Torres Ponce, es licenciado en Historia por la Universidad de Málaga, graduado en Historia del Arte y máster en Escultura Barroca Española. Profesor, muy buenas tardes y bienvenido a COPE.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oiga, una vez acabada la Guerra Civil, ¿qué dificultades tuvo que afrontar la agrupación de cofradías?
Bueno, nos quedamos ayer viendo cómo se atentó contra nuestra Semana Santa, nuestro patrimonio. Y a lo largo de los años 40, pues la agrupación de cofradías va a tener la ardua tarea no solamente de reconstruir la Semana Santa, que también, sino de reconstruirse a sí misma. Vamos a ver cómo la agrupación de cofradías pues tuvo que aprobar unos nuevos estatutos, tuvo que buscar una nueva sede, puesto que en la guerra perdió la sede que tenía anteriormente, y encuentra pues la sede de calle Luis de Velázquez. Y sobre todo tiene que afrontar la tarea que llevaba arrastrando siempre nuestra Semana Santa, que era la de la búsqueda la búsqueda económica, la búsqueda de dinero para poder sufragar los gastos derivados de las salidas profesionales, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo la agrupación de cofradías se convierte en esa institución que va a gestionar la compra de todos los elementos que hacen posible que nuestras hermandades se pongan en la calle, ¿no?
Profesor, la cofradía de la resurrección, del resucitado, ha sido siempre la síntesis de la propia agrupación, es la cofradía de la agrupación de cofradías. ¿Qué ocurrió con el resucitado y cómo fue el encargo de la nueva obra?
Sí, bueno, ayer también estuvimos viendo cuáles fueron los elementos positivos, ¿no?, que ha aportado la agrupación de cofradías. Desde un punto de vista religioso, la mayor aportación de la agrupación de cofradías es sin duda la procesión del Santísimo Cristo resucitado. Tradicionalmente, desde el año 21, ponía en la calle una imagen que pertenecía al convento de San Bernardo, ¿no? Y, bueno, una imagen que tradicionalmente ha estado atribuida a Fernando Ortiz, erróneamente, puesto que es una imagen del siglo XVII, y ya en la década de los 40... pues las Bernardas, que siempre la habían cedido de forma gratuita, pues deciden pedir un donativo a la agrupación de cofradías. Y en ese momento, pues la agrupación ya tiene el debate interno de encargar una obra que realmente le pertenezca a la agrupación, que no sea cedida. Y entonces ahí, pues deciden presentar un concurso dotado de 100.000 pesetas, y se presentan una serie de propuestas, ¿no? Ahí concurren, pues, por ejemplo, nombres que estamos muy acostumbrados a escuchar, como Francisco Palma Burgos, Adrián Risueño, Enrique Marín Higuera, ¿no?, José Ortel, Martínez Cerrillo, ¿vale? Una totalidad de siete proyectos. Sin embargo, ninguno de ellos causa ningún tipo de admiración dentro de la comisión que se crea para elegir al escultor que vaya a ser el Santísimo Cristo resucitado. Y finalmente lo que hace Enrique Navarro Torre, que es una figura capital en la reconstrucción de nuestra Semana Santa, es dirigirse a Feligranda. Creemos que a través del contacto con Feligranda da con José Capuz, que será el encargado de realizar no solamente el Santísimo Cristo resucitado, sino el grupo escultórico, que actualmente, bueno, pues por desgracia vemos mutilado, puesto que solo sale la imagen principal, la imagen de Cristo, pero realiza un grupo escultórico formado por el Cristo y por dos romanos que custodian el sepulcro de Cristo, ¿no? Y es una de las máximas aportaciones de la agrupación de cofradías desde el punto de vista religioso, y también, aunque la imagen no está del todo valorada, pero también es cierto que es una de las grandes imágenes desde un punto de vista artístico con las que cuenta nuestra Semana Santa.
Profesor José Torres Ponce, los años centrales del siglo fueron muy fructíferos en materia religiosa. ¿Aumentó el número de hermandades? ¿Se llevaron a cabo grandes acciones con carácter religioso?
Sí, bueno, pues desde el punto de vista de la Semana Santa, ¿no?, tenemos que tener en cuenta que lo que hablábamos ayer, ¿no?, nos movemos en un contexto donde la religión vuelve de nuevo a abarcar todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, si hacemos una comparativa, un poco por ver de dónde venimos y a dónde llegamos, ¿no?, en 1920 salieron, comentamos ayer, 10 procesiones a la calle, contando siempre servitas. En 1931, el fin del primer periodo de esplendor nuestro, pues teníamos 22, y sin embargo, tras la reconstrucción, tras esos años de reconstrucción con la llegada del nacionalcatolicismo, por ejemplo, en el año 47 volvemos a tener 27 hermandades en la calle, ¿no?, y en el año 1959 salen 30. Eso vamos viendo cómo a lo largo de esas décadas pues surgen hermandades como Pasión, Las Penas, Cautivo, Prendimiento, Estudiante, Mutilado, ¿no?, una serie de hermandades que a día de hoy pues tienen bastante rango en nuestras calles, ¿no? Y luego, desde el punto de vista religioso, pues no hay que olvidar que, por ejemplo, el 8 de febrero de 1943 se coronó a Santa María de la Victoria, ¿no?, nuestra patrona. También el 1 de noviembre de 1950 tuvo lugar el encuentro de las vírgenes en la plaza de José Antonio, ¿no?, la que actualmente es la plaza de la Constitución, ¿no? O en 1953 promoviendo la realización del Santo Rosario, pues a la Plaza de la Marina también acudieron una serie de vírgenes en las que se incluyeron patronas de otros pueblos, un dato bastante curioso, ¿no? Ver cómo, por ejemplo, la Virgen de las Flores de Álora o la Virgen de la Fuensanta de Coín, pues estuvieron presentes en las calles de Málaga.
Bueno, pues ahí tenemos acontecimientos que ocurrían hace 70, más de 70, más de 80 años en nuestra ciudad. Hoy hemos repasado la década de los 40 y los 50. Mañana abordaremos la década de 60-70. Profesor José Torres Ponce, gracias por atenderme y muy buenas tardes.
Nada, a vosotros, un placer.
Las 5 y 26, vámonos a la calle. Teníamos un compromiso para saber cuándo, cómo, de qué manera llegaba Emilio Guerrero a su siguiente punto, a la siguiente conexión. Querido Emilio, 17 horas 26 minutos 37 segundos, ¿dónde te encuentras?
Qué precisión suiza, don Adolfo. Pues estamos en la iglesia de San Lázaro, justamente en el compás de la victoria. Estamos acompañando a los hermanos de la cofradía del Rocío en esta iglesia de San Lázaro. Como digo, estoy con su hermano mayor, con Juan José Lupiáñez. Y es que, como hemos dicho al principio de la retransmisión del programa especial de la Semana Santa en la cadena COPE en Málaga, hoy se está llevando a cabo esa ofrenda floral un tanto especial esta Semana Santa, que es un clavel para el Rocío en la iglesia de San Lázaro. Y estoy con Juan José Lupiáñez, como digo, su hermano mayor. Juan José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Juan José, encantado de saludarte. Bueno, no sé si se han cumplido todas las expectativas, ¿no? Entro dentro de la iglesia y, aparte de ver los titulares, me congratula ver un montón de alimentos que ha ido donando cada uno de los malagueños que se han acercado aquí, ¿verdad?
Sí, desde las 10 de la mañana llevamos recogiendo lo que han traído todo el que se ha acercado a ver nuestros titulares. Y bueno, lo que hay ahí es una parte, porque hemos estado recogiendo ya en la Casa Hermandad y está recogiendo en el salón parroquial de adentro. Y entre los submarinos, tanto de Nazareno como de la Virgen del Rocío, han traído 500 kilos. La Federación de Peña también ha traído una cantidad grande de alimentos. Y todos los malagueños se acercan y traen su bolsita, ¿no? Y nadie que venga con un kilito, ¿no? Sino que trae una bolsita con 4 o 5 kilos de comida.
¿Cómo surge esta idea? Normalmente, cuando decimos un clavel para el Rocío, es donar flores, ¿no?, para vestir y engalanar a la procesión del Rocío cada Martes Santo. Este año, lamentablemente, no puede ser, pero le habéis querido dar la vuelta, ¿no?
Bueno, la verdad es esa, tú lo has dicho, o sea, era engalanar los tronos para salir el Martes Santo. Recoger 10.000, 12.000, 14.000 flores, como se recogen todos los años, que sirven tanto en el monte que se le hace de clavel al Nazareno, las ánforas de la Virgen y todo lo demás, inclusive para los monumentos del Jueves Santo, o alguna petalada inclusive que se hace con flores de las que donan ofrendan los malagueños. Este año era, no sabríamos qué íbamos a hacer con esas flores, ¿no? Entonces nos ocurrió la idea de hacer una ofrenda solidaria, y en vez de un clavel, pues traer un kilo de alimentos, de tal manera que sí vamos a hacer algo bueno con lo que los malagueños traigan, ¿no? Que al que lo necesite, pues se le repartirá.
José, luego los alimentos, ¿dónde los vais a donar? ¿A un barco de alimentos? ¿Cómo lo vais a hacer?
En principio vamos a la Cáritas de la Victoria, parroquia de la Victoria, parroquia de San Lázaro. Vamos a llevar también a Cotolengo, y el resto yo creo que se encargará a los servicios sociales del ayuntamiento de distribuirlo.
¿Cómo está yendo la jornada? Cuando llega hace espacio de 20-25 minutos está la cosa muy tranquila. Ahora otra vez muchísima gente que no se quiere perder tampoco a los titulares de la cofradía, ¿no?
Sí, bueno, llevamos todo el día, son rachas. Hay veces que hay menos y hay veces que la cola llega o hasta el Colegio de Vindegracia detrás de la iglesia, ¿no? Pero bueno, siempre hasta las 8 de la tarde hay tiempo de que vengan muchos.
¿Habéis dado muchas vueltas a la cabeza para ver cómo organizabais esta Semana Santa, sabiendo ya que los titulares no podían salir?
Bueno, algunas vueltas hay que darle para montar altar efímero como el que hemos montado, y también la más vuelta es la medida de seguridad con el COVID, ¿no? Que es lo que más vueltas le hemos dado para no tener problemas con lo que era la medida de seguridad y el protocolo a seguir con el COVID.
Juan José, para el que nos esté escuchando por la radio, por un motivo u otro no pueda acercarse aquí a esta iglesia de San Lázaro, ¿cómo descubriría o cómo describiría usted, que conoce mejor que nadie a los titulares de su cofradía, lo que hay dentro de esta iglesia de San Lázaro?
Pues el Cristo está a mitad de la iglesia, con un monte de corcho adornado con lirio, espino, cardo, musgo, con la cruz, no es la cruz de procesión, es una muy parecida que tenemos, que es la que usamos en la iglesia, y con un alargo en el palo largo, y los remates que tiene la cruz hoy sí son unos que nunca usa fuera del trono, ¿no? Que son los remates que usamos en procesión el Martes Santo, que además estos se estrenaron hace Bueno, la última Semana Santa se estrenaron, la última que vivimos con normalidad, ¿no? La Virgen está con el frontal del trono de salida procesional, con las dos peanas de salida procesional, un dosel detrás, que tiene la bambalina del frontal del palio de procesión, y adornada con flores y velas a los lados. Para mí me gusta mucho cómo ha quedado, ¿no? Pero de todas maneras, mañana los malagueños que no se puedan acercar aquí, o que por motivos de salud o lo que sea, que estén en la casa, a través de los canales de YouTube y Facebook de la cofradía, sí podrán tener una retransmisión desde las 3 de la tarde, en el que podrán verlo todos.
Pues Juan José, que haya muy buena Semana Santa para los hermanos del Rocío. Muchísimas gracias.
A vosotros, gracias.
Gracias. Es Juan José Lupo y Adolfo, hermano mayor de la cofradía del Rocío, abierta para todos los malagueños, y a donar esos alimentos que tengan a bien a la hora de visitar a los titulares de esta cofradía de Martes Santo.
Hace unos minutos teníamos a un pregonero, el de 2013, pregonero sacerdote. Déjame que te hable ahora de una pregonera. Fue una mujer, año 2009.
Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis, excelentísimo.
Para perdonar y olvidar por los callejones del Perchel.
Basta acercarse al señor de Málaga, al cautivo, y contemplar cómo arrastra.
Prevenidos con netas y tambores, bandas, agrupaciones, nazarenos del Pentagrama.
Estoy en mi tierra, estoy en Málaga, y el corazón me palpita fuerte dentro del pecho porque es Semana Santa.
He dicho.
Ana María Flores, muy buenas tardes y bienvenida a COPE.
Buenas tardes, qué emoción oír a mis compañeros, qué buena entrada.
Usted es hermana de la Cofradía de la Paloma, profesora de Lengua y Literatura. Usted me dicen que puso sin querer de moda el término cofrade de base. ¿Recuerda? Estamos hablando del año 2009.
Pues es lo que me decían los medios, que yo era una cofrade de base. Y lo que me ha gustado ser siempre y lo que sigo haciendo, no solo en mi Cofradía de la Paloma, como bien has dicho, sino en mi Cofradía de las Penas y en Monte Calvario. Yo soy de esas tres cofradías de pasión y las vivo las tres intensamente. Y también del Carmen Coronada de Gloria.
¡Qué barbaridad! 12 años después, cuando hablamos de su pregón, ¿tiene usted un recuerdo agradable?
Pues mira, sí, es que el pregón para cualquier cofrade le marca, claro. Es una vivencia que deja huella. En el 2009, cuando me encargaron lo del pregón, yo era un tema que jamás se me había pasado por la imaginación, por lo que tú estás diciendo, porque yo he querido siempre ser una cofrade de base y me resultaba extraño que me hubiesen elegido a mí, y también era romper con los pregoneros. Las pregoneras anteriores habían sido señoras de gran prestigio y yo no entendía el porqué de la elección. Pero bueno, me tocó y claro que me marcó profundamente.
¿Y 12 años después encontró la respuesta a la pregunta por qué a mí?
Pues mira, yo cuando vinieron, porque me citaron en la agrupación, pero yo iba con mi familia y no me lo dijeron. Entonces yo conocía mucho a Jesús Castellano y a Pipo y le dije, veniros a merendar. Yo pensando que íbamos a hablar de cualquier otra cosa, no del pregón. Y cuando ellos aquí en mi casa me decían que tenía que hacerlo porque ellos buscaban un cambio, y yo decía, madre mía, con toda la gente que hay en Málaga, habéis venido a fijar. Pero ellos tenían muy claro que tenía que ser yo, y pues claro, ahí estaba, pues para lo que hiciera falta, como todos los cofrades, que estamos para eso, para lo que hagamos falta en nuestra cofradía y para la Semana Santa de Málaga.
O sea, Ana María, entiendo por lo que me explica que la propuesta de que usted fuera pregonera de la Semana Santa en 2009 se hizo alrededor de una merienda.
Uy, sí, mira, porque además yo, fue un domingo por la tarde, no me olvidaré, porque mis hijos estudiaban fuera y siempre era el agobio de cuando venían que se llevaran las cosas y tal. Bueno, y yo cuando me di cuenta que venía, como te he dicho, Rafael Recio, Pipo y Jesús, digo, anda, que no me quedan ni galletas, porque todas se las habían mandado a los niños, y salí corriendo a comprar unas cosillas, lo que menos me podía yo imaginar, que lo que venían era ofrecerme el pregón de la Semana Santa. Y bueno, me costó unos minutos digerir la noticia, pero bueno, aquí, como el tiempo lo demuestra, pues di el pregón y estoy sumamente agradecida de que se hayan fijado, bueno, que se hubiesen fijado en esos momentos.
Pero permítame una cuestión, claro, usted es profesora de lengua y literatura, yo soy periodista.
Sí.
Permíteme una pregunta que le puede parecer frívola, pero luego le voy a demostrar que no es para nada frívola. ¿Qué tomaron en la merienda ese día? ¿Café con leche, refrescos, un croissant?
Pues mira, no lo recuerdo exactamente. Tomamos café con leche, creo, y unos dulcecitos que compramos y ya está.
Bueno, es decir, podemos concluir por la conversación hasta ahora que todo esto se produce un domingo por la tarde en presencia del que era presidente de la agrupación en aquel momento, Rafael Recio, conocido por todos como Pipo, que le acompañaba Jesús Castellano, uno de los grandes de la Semana Santa de Málaga, que fue una merienda, que la merienda consistió...
Y no había más, te interrumpo, no había más testigos que Fernando, mi marido, y yo, no estábamos los cuatro. Y como te digo, a mí me costó muchísimo, porque yo decía, estáis locos, pero ¿qué habéis pensado? Y ellos, ¿qué? Y mi marido empezó, un honor. Y yo le daba por debajo, que le decía, ¿pero qué estás diciendo de un honor? ¿Dónde me vas a meter? Pero bueno, pues así fue.
Pues profesora, permítame, ¿cuántas veces a lo largo de mi carrera profesional me han preguntado, ¿y cómo os enteráis los periodistas de las cosas? ¿Cómo nos hemos enterado ese domingo una merienda con Fernando, su marido, con ella? Bueno, con Rafael Recio, con tal, que tomaron café con leche, que lo hicieron con dulces, porque nos lo ha contado ella. Es muy sencillo, por eso el trabajo del periodista es muy sencillo, en el fondo es muy sencillo. Usted en su condición de lengua y literatura podría contestar a una pregunta con toda la autoridad. ¿Cuánto hay de literatura en un pregón de Semana Santa y cuánto de sentimiento y de emoción?
Bueno, la literatura también es sentimiento y emoción, se unen todas las cosas. Eso es, yo el otro día hablando con alguien se lo decía, el pregón es un ejercicio muy duro, porque es como desnudarte delante de toda Málaga de pronto, no es tu interior, lo que tú llevas dentro lo tienes que sacar, porque no te puedes limitar a dar datos, que sería más bien un documento histórico. Tú lo que das son vivencias, sentimientos, y es un ejercicio fuerte.
Entiendo. Fíjese que se acordaba de todos los detalles de la tarde en la que le propusieron el pregón. Si yo le pregunto, ¿hay algún trozo del pregón que usted haya memorizado y que todavía... ¿sería capaz de hacerlo aquí en voz alta para que le pudiéramos oír?
Bueno, memorizar, fíjate, yo cuando voy a ver el Señor o la Virgen, pues sí, claro que memorizo, porque se te queda grabado. Yo hoy había pensado, pero fíjate, voy a hacerte trampillas, ¿no? Que como es Lunes Santo, pues tal vez sería bonito recordar al cautivo, ¿no te parece que lo podemos recordar?
Y la trampilla que es que tenemos una chuleta.
Que tengo el pregón delante.
O sea que los profesores también utilizan chuletas, ¿eh?
Bueno, yo te voy a decir una cosa, que yo el pregón lo estudié mucho, igual que hacéis vosotros. Yo la primera parte... Bueno, hoy voy a hacer una queja, hoy estoy un poco contestataria.
Pues adelante.
Pues mira, yo cuando escucho a los pregoneros que se le da un año para escribir el pregón, me da una envidia total y absoluta, porque a mí me lo dijeron un 23 de noviembre. Y a finales de enero tenía que estar ya para la impresión, porque el pregón no es solamente hacer el texto y decirlo, que ya es complicado, ¿no? Sino que todo lo que rodea al pregón lo hace el pregonero. Por ejemplo, la escenografía del Cervantes. Yo nunca pensé que yo tenía que estudiar la escenografía. O la música que se elige. Y después la impresión del texto y las fotos que lleva y todas esas circunstancias. Claro, cuando se tiene, como en mi caso, que tuve 2 meses escasos, y bueno, tú no vives del pregón, yo el trabajo, la otras circunstancias de la casa, la vida familiar, y bueno, fue muy rápido y bueno, muchas noches que me despertaba soliviantada porque tenía que terminar o había escrito una cosa y no me había convencido, había que cambiarla, y bueno, pues así se hizo. Aproveché aquella Navidad a tope, aquella Navidad era rarísimo, porque todo el mundo celebrando que nacía el Señor y conmigo estaba muriendo. Entonces fue una Navidad extraña.
Ay, ojalá algún día la nombraran a usted ministra del Interior o consejera del Interior, nos íbamos a enterar de todo, ¿eh?
Pues mira, pues, así, yo siempre se lo digo a algunos amigos o compañeros tuyos periodistas, ¿sí? Digo, a mí la cabalgata de Reyes me ha encantado siempre. Y yo oía por la tele que se estaba retransmitiendo la cabalgata y por la radio que la tenía puesta siempre y decía, madre mía, ¿qué estoy yo haciendo? Pero salió para adelante y bueno, pues a muchos lo que viene del pregón, lo más gratificante, supongo que te lo habrán dicho todos mis compañeros, es lo que viene detrás, el cariño de la gente y bueno, que te recuerden y que todavía, como hoy vosotros, que después de tantos años llaméis para hablar de aquello.
Es un honor, además, y muy agradecidos porque nos dedique este tiempo. ¿Qué dijo Ana María Flores en el año 2009? ¿Qué le dijo al cautivo?
Pues espérate, que lo estoy buscando. Pues, ay, es que me gustó muchísimo, porque mira, yo en mi pregón tenía mucho interés que mis amigos del alma, digamos, otros pregoneros, que son amigos, además de pregoneros, estuviesen presentes en el pregón. Y aquí en El Cautivo cogí, bueno, lo adapté a mi manera, unos versitos de Leopoldo García, ¿lo recordáis? Que fue hermano mayor de Fusionada, que también fue pregonero de la Semana Santa, con que voy a decirte lo que, bueno, me salto la introducción al cautivo y te leo directamente el cautivo. Ya vienes andando, cautivo, caoba, plata y clavel, dos faroles alumbrando, Málaga se divide en dos, una que le está rezando y otra que marcha tras él. Y es el delirio, es frenesí. La calle desaparece y se convierte en un mar de devoción. No hay ni un hueco en las aceras y la emoción se desborda a cada paso en un clamor que sale de lo más profundo del alma. ¡Viva el cautivo!
Esas palabras sonaron en el Teatro Cervantes en el año 2009, cuando Ana María Flores, en su recorrido por las procesiones y por las cofradías de la Semana Santa, le tocó el lunes, en el día en el que precisamente estamos hoy. Querida Ana María, te mando un beso muy fuerte, te estoy tremendamente agradecido por el ratito tan agradable que nos has hecho pasar. Formas parte de la historia de la Semana Santa y nosotros no podíamos evitar, hubiéramos cometido un pecado, el que no te conocieran a través de la radio los malagueños y los cofrades, que cuando oyen tu nombre no te relacionan con la Semana Santa, pero tú formas parte de la historia de nuestra Semana Santa. Gracias por atenderme y un beso muy fuerte.
Adolfo, tan solo un segundillo.
¿Cómo no? Adelante.
Tuvimos la suerte de participar juntos en el pregón del 2016, que tú nos coordinabas, el pregón de Antonio Guadamuro. Entonces, me gustaría, antes de marcharme, pues un recuerdo para tantos pregoneros que se nos han ido, pero especialmente para Antonio, que fue tan generoso en su pregón, en dar participación a tantos, y que nos hizo pasar juntos un rato maravilloso. Con que muchísimas gracias.
Gracias a ti, gracias, Antonio Guadamuro, que estás en los cielos. Esta copla le encantaba a Guadamuro. Cuando ya cansados, agotados, cada noche nos reencontrábamos aquí en la radio. Recuerdo perfectamente, le estoy viendo ahora sentado en la silla, con su puro, moviendo los micrófonos, da igual que estén abiertos o cerrados, y con él acabábamos cada noche. Guadamuro está vivo porque sigue entre nosotros y desde luego en nuestro recuerdo. Las 5 de la tarde, 46 minutos, decíamos que uno de los puntos clave de esta tarde de Lunes Santo, con orden, con distancia, con mascarillas, con hidrogel, recuerda que del comportamiento de ahora, a la vuelta de unas semanas, ojalá no tengamos que dar cifras de número de contagiados, de hospitalizados, de UBI, no lo olvidemos, por favor. Es maravilloso sumergirnos en los recuerdos, en el presente, en el pasado. Ojalá seamos capaces, en estos minutos de radio, sacarte de esta realidad tan fea y tan oscura. Pero si sales a la calle, no olvides lo que estamos viviendo. Decía que uno de los puntos de ebullición de esta tarde, donde se van a concentrar personas responsables, donde tenemos cosas que contar, es en la cofradía de estudiantes, porque hoy estaría en la calle. No está en la calle, pero desde el año pasado a este, fíjate cómo han cambiado las cosas. Nos podemos ir con un alámbrico a la calle, porque en la calle están ocurriendo cosas de forma ordenada. Allí se encuentra Andrés García, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Arjona? Muy buenas tardes. Dices bien, aunque para los hermanos de estudiantes está en la calle. Ahora mismo, a partir de hace nada, cuestión de 15-20 minutos, los sagrados titulares están en la calle, aunque sea en el corazón, ¿no?, de los hermanos de estudiantes, donde efectivamente esta tarde hay mucho que contar desde calle Alcazabilla, desde esta casa hermandad. Ahora mismo estamos escuchando de fondo ese pregón 75 aniversario a cargo de Antonio Peláez, y en unos minutos el obispo de Málaga, don Jesús Catalá, dirigirá una palabra a los jóvenes cofrades como acto simbólico, lo que ocurre cada Lunes Santo en la Plaza del Obispo. Y estoy con el maestro de ceremonias de todos estos actos, que también ha sido pregonero de nuestra Semana Santa de Málaga. Santi Suberón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Feliz Lunes Santo.
Feliz Lunes Santo. Más feliz que el del año pasado, supongo.
Más feliz que el del año pasado, diferente al que estamos habitualmente acostumbrados a vivir, pero cargado de intensidad, de emociones, de, bueno, pues de forma diferente de vivirlo, con la suerte de poder estar juntos, no todo lo apretado que nos gustaría, y con nuestros sagrados titulares en sus tronos.
¿Por qué es tan emotivo, tan solemne ese acto del encendido de la candelería de la Virgen?
Pues porque llevamos un año de vacío emocional, llevamos un año de muchos miedos, de muchas incertidumbres, de muchas inquietudes, y los que tenemos fe y creemos, pues nos arropamos en nuestros sagrados titulares. Entonces han sido unos años, unos meses difíciles. Y hoy, bueno, pues estar aquí, aunque no sea en la calle como nos gusta, pues se acumulan muchas emociones. Por eso hemos querido que distintos hermanos, en representación de toda la cofradía, pues encendieran de forma simbólica cada uno de los candelabros, cada una de las velas que conforma la candelería de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, antes de este pregón, que es preámbulo de, bueno, pues del acto de la Plaza del Obispo que cada año tenemos y que en esta ocasión lo vamos a recrear en nuestra casa hermandad con nuestro señor obispo.
Eso es un lujo, Santi.
Es un privilegio. Tenemos el privilegio de hace 75 años de que el obispo de la diócesis se dirija a todos los jóvenes malagueños a través de la cofradía de los estudiantes en un acto en la Plaza del Obispo que no hemos querido perder. Evidentemente, por la situación de pandemia, lo hemos querido recrear aquí en la Casa Hermandad con el coro de la Universidad de Málaga, con las palabras del obispo y con todos los hermanos, los que por aforo pueden estar aquí y los que no, pues a través de la retransmisión que estamos haciendo en directo desde nuestro canal de YouTube.
Ya ha sonado el Gaudeamus. Tiene que sonar el Lunes Santo.
Sí, es nuestro himno, es lo primero que aprenden los niños cuando llegan aquí, la letra del Gaudeamus. Y bueno, lo hemos cantado, lo volveremos a cantar, ahora lo interpretará el coro de la Universidad de Málaga. Y bueno, es el himno en el que todos nos unimos, en el que se nos acumulan las emociones, los recuerdos, las sensaciones que experimentamos bajo los varales del Cristo y de la Virgen. Bueno, es para nosotros un día especial, una forma de expresarnos a través de esa letra, de ese cántico, y bueno, y es nuestro, es nuestra seña de identidad.
Pues Santi Suberón ha sido pregonero de la Semana Santa de Málaga, vocal, hoy maestro de ceremonias. Ya vemos que se acerca por ahí el obispo, don Jesús Catalá. Exactamente, hay que recibirlo. Santi, muchas gracias.
Gracias, un abrazo para todos.
Gracias. Pues en unos minutos está previsto que sobre las 6 de la tarde don Jesús Catalá pues ofrezca esas palabras, dirija esas palabras a los jóvenes cofrades aquí en la Casa Hermandad de Estudiantes, en la calle Alcazabilla. Ya lo vemos que viene acompañado tanto por Pablo Atencia, por el presidente de la agrupación de cofradías, y también por Jorge Alcántara, hermano mayor de Estudiantes. Así que en unos minutitos, Adolfo, podremos llevar a los oyentes en este Lunes Santo, atípico pero feliz, estas palabras del señor obispo.
La magia de la radio nos permite hacer un viaje en el tiempo. Estudiantes está en su casa hermandad hoy, 29 de marzo, a las 6 menos 10 de la tarde. Pero ¿y si yo pensara que Estudiantes está en la plaza del obispo? ¿Yo podría decir aquello de ¿está todo preparado? Andrés García nos lleva hasta el sonido del acto de Estudiantes en la plaza del obispo.
Gracias al privilegio otorgado a la sagrada imagen de nuestro Padre.
El Cristo de la buena muerte, y cuando oyó las tres voces, las oyeron...
Todos hablaban de un hombre que vistió túnica
blanca. El pueblo emocionado se arrodilla y el dulce nazareno lo bendice.
Sí, casi todo preparado, efectivamente, Adolfo. Ahora mismo está posicionándose el trono de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. Comentábamos antes que el del Santo Cristo coronado de espinas ya había tomado posición, que es justo, según se mira hacia el atrio de la catedral, está a la izquierda, a la derecha se está posicionando ahora mismo que los hombres de trono pues están pasos hacia atrás, llevando ese trono y, como decimos, buscando uno de los huecos. Solo quedan ambos tronos separados por esta fuente que está justo en el centro de la plaza del obispo. Por cierto, el obispo de Málaga, de la diócesis de Málaga y Melilla, don Jesús Catalá, ya está en ese escenario que es pues donde tiene lugar ese acto como punto central, mirando hacia los tronos, y ya están colocados todos los nazarenos, tanto la sección de la Virgen como la sección del Cristo, en este atrio de la catedral. Parece increíble, pero son 500 por cada sección, y han cabido todos y están todos pues realmente ordenados. Por cierto, en algún momento de este acto, en la Plaza del Obispo, vamos a escuchar a un coro. Es el coro oficial de la Universidad de Málaga, y durante esa, podemos decir, actuación de este coro, también vamos a escuchar voces solistas. La masculina, la del tenor, es la de Luis Pacchetti, y la de la soprano Lourdes Martín Leiva. Ahora mismo se acaba de posar el trono de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza en la Plaza de la Constitución. Abrazos entre los portadores, aplausos los que ha arrancado este momento.
Esa plaza tiene una estupenda resonancia, pero da la impresión de que está repleta de gente, ¿no?
Vamos con el acto.
Vamos con el acto.
Venga, vamos con ello.
En aquel tiempo...
Ese fue el acto de la Semana Santa que queríamos recordar. 7:00 p.m. Disculpen un minuto.
Semana Santa en Málaga.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Oye, Ana, ¿y si nos hacemos un viaje? Conocer nuevos países, ver mundo... Salimos mañana, ¿qué me dices?
Uf, pues no sé yo, Juan.
Hay cosas para las que vas a tener que esperar, pero para llevar ortodoncia, sin duda, es el mejor momento. Pide cita en clinicacuevascapo.com.
Disfruta esta Semana Santa de la jornada del bacalao en Asador Iñaki. Bacalao al ajo arriero, con tomate al pilpil, confitado al alioli, a la vizcaína. Ah, sí, en ensalada, en callos, cocochas. Haz tu reserva en la web de Asador Iñaki. Disfruta la jornada del bacalao en Asador Iñaki.
Por 25.000 euros, ¿dónde tienes el extintor más cercano?
No lo sé.
La vida no es un juego, y en Incotex lo sabemos. En protección contra incendios, no te la juegues. Confía en Incotex.
¿Estás pensando en cambiar de coche? Automóviles Rueda es tu concesionario oficial SEAT para Málaga y provincia, con un amplio stock de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Contamos con más de 25 años de experiencia y un equipo comercial con el que podrás disfrutar de una experiencia de compra diferente. Hazte con tu nuevo SEAT. En Automóviles Rueda lo hacemos posible. Descubre mucho más en automóvilesrueda.seat.
Antes yo protegía a todos. Repartía hostias como panes. ¡Pim, pam, pum! ¡Ah! No se me escapaba ni uno. ¡Ven pa' acá, malnacido! ¡Ah! Pero llegó AM Seguridad. Fuertes, osados, valientes.
En fin, que estoy en el paro. Infórmate en amseguridad.com. AM Seguridad cuidará de tu empresa, de tu casa o de tu urbanización.
¿Algún trabajillo para mí?
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Este jueves 1 de abril abrimos en Muebles La Fábrica. Ven este jueves y celebra la Semana Santa ahorrándote el IVA en todas tus compras. Solo este jueves, Muebles La Fábrica, Carrefour Alameda.
Colegio La Asunción, concertado desde segundo ciclo de infantil hasta bachillerato y ciclo formativo de grado medio. Colegio La Asunción, somos familia, somos Asunción. asunciónmálaga.es.
Con la Semana Santa en
COPE Málaga.
Estar informado.
Ayer nos asomábamos a la Semana Santa de Coín. ¿Cuántas veces hemos oído, por ejemplo, en Alhaurín de la Torre, esa tradición de los verdes y los morados? Vamos a otro punto de la provincia. Allí nos espera su alcaldesa. Hablamos del Jardín de Alá el Grande, es decir, de Alhaurín el Grande. Alcaldesa Toñi Ledesma, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En su pueblo también es una leyenda o hay un enfrentamiento real entre ambas cofradías?
Bueno, realmente es que la tradición de Alhaurín de la Torre procede de Alhaurín el Grande. Entonces, bueno, pues allí hablar de verdes y morados es inevitable esa rivalidad que, bueno, yo creo que al final es lo que hacen que verdes y morados sean lo que es, ¿no?
Toñi, en Semana Santa se suele organizar unas jornadas gastronómicas. ¿Con esto de la pandemia es posible este año?
No, este año no hemos... lo que es tapeando en Cuaresma no se ha llevado a cabo porque, bueno, eso implica la barra de los bares, muchísima gente y la verdad es que había un poco de miedo y la gente tiene cierto respeto a todo el tema de contagio y demás. Lo que sí, el sabor de la Semana Santa, que son platos típicos, repostería típica, que sí podemos encontrarlo tanto en los restaurantes como en las pastelerías de nuestro municipio.
¿Estará usted de acuerdo conmigo que una de las señas de identidad de la Semana Santa de Alhaurín son las escenificaciones en vivo de pasajes bíblicos? Supongo que el pueblo entero se vuelca, ¿verdad?
Sí, se vuelca el pueblo entero y, bueno, muchísimos visitantes que llegan de toda parte de la provincia, incluso de fuera. Pero bueno, llevamos 2 años que quizás lo que nunca nos podíamos imaginar era que no pudiésemos llevar a cabo esas representaciones, no pudiésemos vivir la Semana Santa como la vivíamos y este año es el segundo y esperemos, yo espero que, bueno, que haya esperanza, ilusión de que el próximo año pues podamos vivirla, aunque sea de una manera distinta como lo hacíamos antes, pero al menos vivir algo.
¿Estará de acuerdo conmigo que al menos este año la cosa está mejor que el año pasado en el sentido de que hay cierta actividad cofrade? En fin, acuérdese que la Semana Santa del año pasado estábamos todos confinados, ¿eh?
Por supuesto, este año hemos mejorado. Por lo menos, bueno, pues podemos visitar a nuestros titulares, se han llevado a cabo algunos actos, hay programadas exposiciones de las que se pueden disfrutar. Al menos puedes vivir ese ambiente, digamos, en la calle, en las parroquias y no como el año pasado, que fue encerrados en casa.
Efectivamente. Alcaldesa, tenemos siempre el honor, el privilegio de poder hablar con usted, contactar cada Martes Santo, o sea, sería mañana, porque hubiera tenido que representar a su municipio en la procesión de la Estrella. ¿Tiene usted previsto venir por aquí, por Málaga, y visitar a la cofradía?
Sí, mañana estaremos presentes con la Estrella en la misa. Y bueno, como año tras año, desde el año 2008 la acompañamos ese Martes Santo y el Ayuntamiento pues también estará presente, aunque bueno, de manera distinta, pero no queremos romper esa tradición que viene desde el año 52 y que retomamos en el 2008.
Como puede observar, no hay año, aunque no haya procesiones, que desde la COPE de Málaga no la recordemos a usted y a su municipio. Por tanto, le agradezco, como siempre, estos minutos que me ha dedicado. Y cuídese mucho y que se cuiden los vecinos de Alhaurín el Grande.
Gracias a vosotros.
Un beso, gracias, alcaldesa.
Un abrazo, hasta luego.
Las 6 de la tarde, vámonos hasta la cofradía de estudiantes. Allí debe estar mi compañero Andrés García, que seguro que tiene cosas que contarnos, porque allí van a ocurrir cosas. Hace unos minutos llegaba el obispo de la diócesis de Málaga. Querido Andrés García, ¿cómo están las cosas en esa casa hermandad de estudiantes? No parece que tengamos sonido en este momento. Sí, ahora sí, Andrés.
Ahora sí tenemos sonido. Bueno, pues las cosas están ahora mismo disfrutando de ese pregón que aún no ha finalizado. Recordamos que en cuanto finalice el pregón que está teniendo lugar en este justo instante, don Jesús Catalá, obispo de Málaga, que ya ha llegado a esta cofradía, pues tomará ese micrófono y dirigirá unas palabras a los jóvenes cofrades de estudiantes en ese acto simbólico que un poco pues representa lo que ocurre cada Lunes Santo en la plaza del obispo, pero estoy con gente que se acerca aquí, bueno, gente, con Teresa Porras, que es la concejala, fíjate, de playa, de servicios operativos, y no se me va a olvidar, Teresa, servicio operativo de fiesta y de la nueva Limasa también. De todo. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, este año las calles respira Semana Santa. Este año la verdad es que estamos todos muy ambientados. Allí ya tuvimos una muestra de lo que está siendo Málaga y además todo de manera muy respetuosa, cumpliendo todas las normas de seguridad y disfrutando de lo que tenemos, que no es poco.
Pues la verdad es que sí, la gente está colaborando con esa medida de seguridad, esa medida sanitaria, que efectivamente tenemos que conseguir entre todos mantenerla. Y por supuesto lo más importante es que es verdad que hay cola, pero siempre con las medidas sanitarias que recomienda en este caso la salud pública. Y bueno, se puede hacer cosas y yo creo que además estamos viviendo una Semana Santa completamente distinta, pero tengo que decir también a la vez de que estás viendo lo que antes no veías, porque encima de un trono no veías tantas cosas y tantos detalles como ves ahora, y que además te enseñan los hermanos mayores con mucho cariño, con mucho gusto, te empiezan a explicar lo que antes no veías. Y con lo cual, bueno, pues una Semana Santa diferente, no vi los tronos en la calle, pero la verdad es que a mí no me está disgustando, todo lo contrario.
Bueno, el alcalde, vemos que a diario en las redes sociales sigue pidiendo responsabilidad, que baje esa tasa de incidencia, es precisamente uno de los objetivos durante estos días, para que, Adolfo lo ha comentado varias veces, para que luego no tengamos que lamentarnos cuando pasen las 2 semanas de rigor.
Pero aquí, y cuando te vas de fiesta y tomarte una copa, ¿no? O sea, yo creo que es que todo es un tándem. Entonces, bueno, pues yo diría que tanto aquí como cuando vas a almorzar o vas a tomarte una copa, eso, tienes que guardar también la distancia de seguridad y ser comedido en esas pautas, pero no solo por las colas de las cofradías.
Y ya la última, Teresa, aportando también desde el Ayuntamiento de Málaga, metiendo el hombro, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, ahora a las 8 tenemos ahí un concierto en una de las azoteas, en el Palacio Episcopal, la banda de bomberos, de Real Cuerpo de Bomberos. Es una manera, ¿no?, también de ambientar un poco en estos días en los que no tenemos procesiones en la calle.
Pues la verdad es que ayer fue muy bien en lo que son las bandas que tocaron, y hoy efectivamente igual que la música en la calle, la gente lo está agradeciendo muchísimo, y el olor de incienso en toda la zona comercial del centro histórico también. Creo que son cosas que, bueno, pues que nos recuerdan a lo que ha sido la Semana Santa de hace 2 años y que están dando un resultado que a la gente le gusta, y además felicitando por el tema, vamos.
¿Nos veremos en el chiquito?
Seguro.
Teresa,
hasta el Jueves Santo.
Bueno, eso está ahí ya, Teresa.
Eso sí es verdad.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por el trabajo que hacéis.
Gracias, gracias. Bueno, pues ahí está una de las concejalas, ¿no?, del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, que también se ha acercado hasta esta casa hermandad de estudiantes. El pregón sigue. Recordamos, en cuanto termine este pregón, ya el obispo, que está presidiendo el acto, pues dirigirá esas palabras a los jóvenes cofrades. Ya hemos tenido la oportunidad y el privilegio de poder escuchar por primera vez el Gaudeamus Sigitur. No será la única vez, sin duda, lo que suene en esta calle Alcazabilla en este Lunes Santo.
Cuando ahora Teresa Porras hablaba del olor a incienso en las calles del centro de la ciudad, pretendiendo evocar recuerdos vividos en y durante la Semana Santa, ¿qué capacidad tenemos los seres humanos de adaptación? Es extraordinario. Nos faltan las procesiones en la calle, tenemos una banda sonando de fondo, olor a incienso, y nuestra mente es capaz de trasladarse a esos momentos, a esos escenarios, a esos recuerdos y casi revivir la Semana Santa. Qué maravilloso es el ser humano cuando es maravilloso.
Pintaba Picasso, pintaba Picasso. Los genios nunca mueren y yo te estoy cantando.
En el año 2018, José María Ruiz Montes fue el artista que documentó en un lienzo lo que sería aquel cartel de aquella Semana Santa. La mayoría de los críticos de arte señalan a Ruiz Montes como uno de los artistas más prometedores de España. Es malagueño. Tengo la suerte de poder saludarle. José María, muy buenas tardes y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Estoy viendo el cartel ahora, aquel que hiciste en 2018. Es hermoso, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Es una imagen de Dolores de San Juan junto a penitentes, también de la Archicofradía de Pasión. ¿Por qué este motivo para el cartel de esa Semana Santa?
Bueno, reunir en un cartel motivo para lo que significa la Semana Santa en persona y luego intentar acertar, digamos, aproximadamente, ¿no? Que es muy difícil, con el resto del pueblo, supone un arduo trabajo de confección, ¿no? Cómo llegar a eso, ¿no? Entonces me despojé de, digamos, de cierto elemento que quería poner y simplificar, porque son tantas vivencias, tantas cosas que uno quiere aglomerar en un solo motivo que hay que ir simplificando, ¿no? Pues puse el elemento de la cruz, ¿no? Como símbolo fundamental para los cristianos. Y lo que significa para la Semana Santa. Y bueno, Cristo, pues, de la redención, pues, una imagen que significa tanto también para mí, que tuve la suerte de hacer la imaginería de su trono. Y bueno, la verdad que los nazarenos de Pasión, que son una cofradía que tengo mucho cariño, arraigo desde que era pequeño. Y ahí conlleva todo, digamos, esos símbolos fundamentales de la penitencia con la cruz. Y ya toda la amalgama de simbología que lleva el cartel, que aparentemente se reconoce por los elementos que lleva de la Catedral de Málaga, de fondo de paisaje por la Alcazaba, el puerto de Málaga, las flores, pero tiene mucho, muy, muy profundo los elementos que lleva, que es las figuras que van acompañando al Señor, que son las tres edades del hombre, que conlleva, pues, eso, lo que es cómo la edad temprana empezamos, gracias a la herencia que nos va dejando nuestros padres, y luego por último sale ese capataz, ¿no? Que es el que lleva el mando, ¿no? Que es el jefe, ¿no? De fin de cuentas de la familia, y el que nos manda el timón, ¿no? Que es el capataz.
Y cuando
y cómo mira el Señor, porque a fin de cuentas a lo largo de nuestra vida vamos caminando, vamos, el hombre está distraído instruyendo, educando a los niños, cómo nos educan, y luego ya por el capataz, el hombre, ¿no? El que nos su último horizonte es el Señor, ¿no? Por eso está vuelto de espalda y mira la cruz, ¿no?
Quería decir que cuando estamos describiendo un cartel, que bueno, aquellos oyentes que en su día se hicieron con el libro que editó COPE Málaga, sobre todos los carteles de la Semana Santa, la explicación del artista con el cartel delante, se entiende, es como un comentario de texto, desde luego bien definido, porque es su autor el que lo está definiendo. José María, cuando te encargan el cartel, ¿marcan alguna línea o hay libertad total y absoluta por parte del autor?
Yo puedo decir que me dejaron libertad, y coincide los artistas compañeros que han pintado estos últimos años, que esta presidencia, ¿no? Por lo menos, no sé los anteriores, pero nos han dejado libertad absoluta, ¿no? Esa confianza en mi parte se ha depositado desde el principio, ¿no? En este caso, Pablo Tencia, que agradezco infinitamente siempre, ¿no? Cuando tuve la noticia del encargo, lo dije, ¿no? Incluso le invité, ¿no? A que si quisiera ver la idea previa, ¿no? Y me dejó libertad, confianza en ello, ¿no? Hasta que ya lo vio terminado el cartel. Así que por ese sentido, libertad absoluta.
El proceso creativo, supongo, una vez que tienes claro qué es lo que quieres plasmar en el lienzo, en fin, soy absolutamente neófito, pero digo, por puro sentido común, se dibuja y a continuación ya se empieza a colorear. ¿Ese sería el proceso de hacer un cartel?
El proceso creativo es desde el papel. Empieza con los bocetos, con los bosquejos, la idea inicial es que uno va salpicando, como flashes, ¿no? Que va teniendo, y ahí empieza a buscar. va intercalando con las búsquedas, con la parte literaria, que uno empieza a buscar, documentación, carteles, referencias que uno va teniendo en cuenta para proyectarlo de una manera y siendo consciente de lo que va uno a proyectar dentro de la originalidad. Siempre se busca, pues, siendo consciente de qué es lo que se quiere despegar o qué es lo que quiere enfatizar con otros carteles que se han podido hacer a lo largo de la historia, en este caso de la Semana Santa de Málaga. Y ahí vas combinando, ¿no?, esa fase de estudio que se plasma en boceto, en papeles, ¿no?, y luego pues, en pequeño formato, y hasta que vas llevando y madurando la idea hasta llegar a la idea definitiva que crees que es la que sientes, ¿no?, que es la que ves, que intuye, que está dentro de la cabeza y del corazón, y ves que es lo que tú estás buscando, que es lo que tienes dentro, ¿no? Eso hay veces que lo ves muy claro y otras veces hay días que tienes que dejar de avanzar y al próximo día ves que en realidad es la idea que tenías inicial. Entonces, pues, es un poco la búsqueda creativa va en sintonía con el sentido, el estado de ánimo de la persona, ¿no?
Entiendo. Se presenta el cartel, ya todo el mundo lo conoce, y ese cartel empieza a ser, en fin, decoración de fachadas, de farolas. Cuando el autor va por la calle y empieza a ver su cartel en uno y en otro sitio, supongo que ahí es cuando, en fin, entra el orgullo, entra, en fin, la sensación del trabajo bien hecho. Supongo que la primera vez que ves el cartel en la calle, que lo ves publicado, debió ser muy emocionante, ¿no?
Es un momento muy 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 interno, muy muy personal. Llega un momento que sientes orgullo, pero sientes unos sentimientos que de agradecimiento, ¿no? De que gracias que a la vida, ¿no? Y que poder proyectar estas obras que tanto, por tanto uno ha luchado por dedicarte al arte, en este caso, que me fuiste a la escultura y a la pintura que tanto también amo y empecé mi carrera con ellos, y poder llegar a estos calafones y ver que es un cartel, en este caso, de la Semana Santa de Málaga, a la Semana Santa de Málaga que tanto se venera y he venerado desde pequeño y la he vivido, y llegar a eso, pues, sientes gratitud, orgullo, alegría. Es un momento de júbilo, la verdad, personal, y compartirlo con las personas que en realidad tienen alrededor, con tu familia, es indescriptible, la verdad, es un momento precioso, ¿no?
Hermosísimo ese cartel de la Semana Santa de 2018 que firmó José María Ruiz Montes y que hoy ha tenido la amabilidad de acercarse hasta los micrófonos de la radio. José, gracias por atenderme, te mando un abrazo, gracias.
Igualmente, un placer.
Las 6 de la tarde, 12 minutos, estaremos juntos hasta las 8 en este tiempo de Semana Santa que vivimos aquí en la radio. Disculpen un segundo.
Semana Santa en Málaga.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
La acabas de ver. Es la casa con la que llevas tiempo soñando. Con la cantidad de luz que necesitas, las calidades que te gustan. Decorada con estilo.
¿Quieres calcular la cuota que pagarías por ella sin moverte de casa? Entra en unicajabanco.es y descubre el nuevo simulador online de hipotecas.
Unicaja Banco. Contigo donde estés.
La concesión de nuestras hipotecas está sujeta a criterio de la entidad.
Venga, pequeño, hay que salir ya.
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Atención motorista, Motos Garrido acaba de inaugurar el mayor outlet para que te equipes con la más amplia gama de productos al mejor precio. Cascos, chaquetas, botas, guantes y un sinfín de complementos. Motosgarrido.com en Alaurín de la Torre.
Daniel Sánchez, tu compañero de profesión que siempre te recomienda.
¿Eso? ¿Has mirado en Fontia Damaplast? Si lo tienen en algún lado, es allí, seguro.
Fontia Damaplast, el espacio líder en fontanería, baño y aire acondicionado más recomendado por profesionales. Entra en fontia.es y busca tu punto de venta.
Con la Semana Santa en
COPE Málaga.
Estar informado.
Las 6 de la tarde, 14 minutos, están pasando cosas en la calle. Vamos a Estudiantes, luego al Cautivo. Ojo, porque hay una concentración de personas bastante espectacular en la zona del Cautivo. Que nadie se sorprenda. Todos sabíamos que cualquier convocatoria que se haga desde el Cautivo iba a ser seguida por miles de personas. Pero, en fin, iremos en un instante allí. Antes vamos a Estudiantes. Andrés García ya se encuentra allí, sigue allí, nos acaba de contar ese pregón que no se pudo hacer. Y Andrés, continúa desarrollándose los actos, ¿verdad?
Exactamente, Adolfo, continúan desarrollándose los actos a esta hora, 6 y 14 minutos en la Casa Hermandad de Estudiantes. Acaba de finalizar el pregón a cargo de Antonio Peláez, ese pregón 75 aniversario, y ahora es el momento de que el obispo de Málaga, don Jesús Catalá, dirija esas palabras, tal y como está previsto, a los jóvenes cofrades de Estudiantes. Vamos a escuchar, si os parece, el acto. Confirmadme que el sonido es el que merecen los oyentes.
A través de la cofradía de los Estudiantes. Otros años hemos entrado con distintos sones que nos acompañan cada lunes santo. Cristo de los Estudiantes, de nuestro querido Paco Grau, a que hoy también recordamos en nuestro recuerdo y en nuestras oraciones. Y la Virgen de Gracia y Esperanza, que también entra en muchas ocasiones a sones de Virgen de los Estudiantes o de otras marchas que acompañan y que completan la cruceta musical de cada lunes santo. Hoy, ante la dificultad que nos ofrece o que nos provoca la pandemia, no queremos tener la ausencia de algunos sonidos de nuestra procesión. Por eso, las emociones que nos arranca ese sonido, ese quejío, ese sonido ronco de la saeta, también nos va a acompañar antes de iniciar el acto, antes de realizar nuestra estación de penitencia en la Plaza del Obispo. Sonido de la saeta que nos llega hoy de mano de la imponente voz de Antonia Contreras.
Bueno, pues antes esa saeta, Antonia Contreras, que es lo que vamos a escuchar. Vamos a acercarnos un poco, a ver si podemos tener un mejor sonido. Está justo en uno de los laterales de los balcones. Voy a entrar dentro, no sé si el sonido es bueno. Lo escuchamos muy lejano. Voy a seguir acercándome.
Que es una saeta, ¿no?
Es una saeta, es una saeta.
En todo caso, acércate tú también el micrófono. Ahí tenemos un soplo. ¿Andrés?
Sí.
Ahí lo oímos, ¿eh? ¿Cómo está de gente, de público, Andrés?
Bueno, de público, todo el público que pueda haber, eso sí, con separación de metro y medio, todo el mundo sentado, ¿eh? Sentado y también tomando parte de la calle, ese trocito de calle para que también pueda más gente, más hermanos presenciar este acto, pero todo muy separado. En breve voy a hacer alguna que otra fotografía para que los oyentes puedan verla en las redes sociales.
¿Y fuera, en la explanada de calle Alcazabilla, hay también mucho público?
Hay público, pero no una alta concentración. Gente que transita, que pasa, que mira, que fotografía, pero quitando algunas familias que se han detenido para ver un poco estas dos imágenes y el acto, no hay una gran aglomeración. Yo, sinceramente, me esperaba incluso más gente, ¿no? Pero la policía local, siendo alguna, está haciendo un buen trabajo, está filtrando muchísimo, porque si no, aquí seguro que habría muchísima, muchísima gente más, sino dos, tres veces más de lo que ahora vemos. Pero dentro de la Casa Hermandad reina la normalidad, esa distancia de seguridad, todo el mundo con mascarilla, y ya vemos presidiendo el acto tanto al señor obispo, don Jesús Catalá, como a Jorge Alcántara, el hermano mayor de la cofradía de Estudiantes, que seguimos escuchando esa saeta de fondo dedicada.
Muy bien, pues,
a los sagrados titulares.
Te dejamos ahí, enseguida volvemos, vamos a ir al cautivo. Emilio Guerrero se encuentra allí, nos llega información de que hay mucha gente. Emilio, son las 6 de la tarde, 18 minutos, ¿me puedes confirmar que hay mucha, mucha, mucha gente?
Sí, hay mucha, mucha gente en esta plaza de nuestro Padre Jesús cautivo. También hemos visto ya información a la banda de cornetas y tambores de nuestro Padre Jesús cautivo.
¿Tú estás en un sitio donde te sientes seguro?
Sí, estoy aquí en un lateral. Mira, estoy con Pepe Lu Ramos, que es el hermano mayor de esta cofradía, la cofradía del cautivo. Don Pepe Lu Ramos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. Primer teniente hermano mayor y habitual entrevistado de la COPE.
Correcto. Un lunes santo. Sin Pepe Lu Ramos en la COPE no es lunes santo ni en nada. Oye, muchísima gente, ¿cómo está organizando tantísima gente, Pepe Lu?
Pues con muy buena voluntad. La primera persona que ha llegado aquí ha llegado a las 8:15 de la mañana. Previsto, y hemos, ya lo hemos comunicado, hemos quitado ese... que teníamos para comer tal y cual, porque había mucha gente y hemos seguido dejando entrar. Hemos habilitado un canal lento y un canal rápido, por así decirlo. El canal lento permite entrar a la Casa Hermandad y dar una vuelta alrededor de los tronos, y el otro pues permite ver, hacer la foto y tal, y seguir más rápidamente, porque hay gente que viene a una cosa y gente que viene a otra.
Claro, lo habéis organizado como buenamente habéis podido, ¿no?
Bueno, está perfectamente estructurado. Otra cosa es que ya llevemos toda la mañana diciéndole a la gente que se separe un poco y tal y cual, pero eso ya entra dentro de la voluntad individual y de tener cuidado ellos, que son los que tienen que cuidar. Por nuestra parte está todo habilitado, de manera que no haya aglomeración, que no haya... que no sea romper la unidad familiar y que, bueno, pues que puedan entrar a verlo, ¿no? Pues la vía rápida, la vía lenta, con más detalle, y yo creo que lo estamos haciendo lo mejor posible.
Totalmente. Bueno, Pepe, un lunes santo más, pero de manera diferente, el cautivo abierto para todos los malagueños, ¿no?
Mira, yo estoy acordándome hoy... Bueno, los lunes santos te puedes estar acordando de toda la familia, de todos tus ancestros, de todos tus amigos. Me estoy acordando mucho del padre José Luis Zurita Abril, que nos ha dejado hace muy poco tiempo. Un hombre que era pues la bondad con pata, ¿no?, que diría el castizo. Un hombre que estuvo de sacerdote en Cádiz, fue pregonero de la Semana Santa de Cádiz. Un hombre que estuvo en Sevilla de párroco y que echaba de menos a su zamarrilla y al cautivo. Un hombre que en Málaga dio uno de los pregones más recordados y que más carácter ha imprimido a los que hemos seguido escuchándolo con el tiempo. Hay gente que se sabe el pregón de memoria, por ejemplo, mi amigo Antonio del Pino, que estará tocando en estos momentos en la catedral. Y me estoy acordando de una frase que hemos recordado en la cofradía muchas veces, del pueblo sabio y sabe en quién confía. Miren a ver el cautivo, esto es ponerle puertas al mar, ¿no? Esto es intentar reconducir un poco la devoción popular y hacer lo que podamos, porque es que esto es incontrolable. Fue lo de la Misa del Alba, que yo creo que ha sido, desde mi humilde punto de vista, una cosa muy bien hecha, teniendo en cuenta lo que estamos viendo por ahí. Se ha perimetrado la plaza, se ha colocado sitio por sitio, se ha repartido, han venido los 15 hermanos de vela más antiguos, los del Cristo, los de la Virgen, los 15 hombres de trono más antiguos de la Virgen, los 15 más antiguos del Cristo, han venido representación de todas las asociaciones del barrio y gente que, por ejemplo, miembros de la seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, que han participado especialmente, traídos por su jefe en todo el tema de la pandemia. Y ya es que absoluta transparencia. Si yo no he podido, por ejemplo, que me hubiera gustado a mí traer a mi hija de 17 años, que está loca con su virgen, y no ha podido venir a la Misa del Alba. Pero es que tiene que ser así. Si el primero que tenemos, lo primero que tenemos que tener la confianza y la mano limpia somos los miembros de esta cofradía. Y ya está.
No te quiero detener mucho porque sé que tienes mucho que hacer, ¿eh? Lo último que te pregunto, banda de cornetas y tambores, la hemos visto en formación, ¿qué es lo que ha sucedido?
Bueno, lo que ha sucedido es que pensamos que el echar de menos devocionalmente a un Cristo o a una Virgen es una cosa personal, pero las personas cada una tiene lo suyo. Si tienes la vinculación especial, estaban las dos bandas, la banda de la Trinidad Sinfónica y estaba la banda de cornetas de sus cautivos, y han venido una representación a traer una flor y tal y cual, y que menos que, bueno, había gente llorando en la banda, tocando y, pero no, pues es una cosa. La gente que tiene la vinculación musical tiene una vinculación muy fuerte y la musiquita sigue sonando todo el año en la cabeza. Y, hombre, tienen que estar ahí. Han venido también los 15 más antiguos de la banda del Cristo, los 15 más antiguos de la banda de la Virgen, también a la Misa del Alba. Y en esa estamos, en hacer feliz, la fe arriada, que decía el padre Azurita, esta es la fe arriada.
¿Hasta qué hora se puede ver?
Hoy hasta las 9, el resto de la Semana Santa va a estar abierto de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8. Así para que nadie se lo pierda.
Seguro que aquí va a estar mucha gente de Málaga viéndolo. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, un lunes más.
Gracias Pepe Lu Ramos, siguiente de esa cofradía del cautivo. Y la devoción, como se escucha de fondo, Adolfo, ¿no?, de Vítores. Vítores a nuestro Padre Jesús cautivo y a su Madre María Santísima de la Trinidad.
Bueno, pues muchas gracias. Yo no puedo interactuar con los invitados porque la única manera sería sacar pinganillos auriculares del oído de nuestro reportero, colocárselo a él y, como pueden comprender, las circunstancias impiden que eso debamos hacerlo. Y en todo caso, recuerden que el cautivo está todo el año y se le puede visitar todo el año. Por tanto, por favor, responsabilidad. Dicho esto, es un buen momento para irnos al pasado, para recordar una salida del cautivo.
¡Viva! 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 ¡Viva!
Levantamos el trono y nos quedamos quietos, que van a quitar los patines, ¿vale? Venga, vamos.
Los primeros golpes de campana, primeros toques de campana. Ya está poquito a poco la cabeza de Baral asomando, saliendo en esta testada calle de la Trinidad. Es el alcalde de la ciudad con el mayordomo del trono el que está realizando esta maniobra. Y ahora, como decimos, viene también la dificultad porque nada más salir se topan con un muro. Ahora sí van meciendo, pasitos muy cortos y tendrán que realizar ese giro, como digo, de 90 grados para colocarse calle Trinidad hacia abajo. Poco a poco avanzando, no hay prisa. Hay todo el Lunes Santo, toda la noche del Lunes Santo para ver, para contemplar la talla de nuestro Padre Jesús cautivo.
El cautivo está en la calle.
Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá?
De aquella Semana Santa a este 29 de marzo a las 5 de la tarde y 26 minutos.
Una noche el río pasó, ay.
Y adiós mi España.
¿Cuántas décadas, verdad? ¿Cuántos sonidos que nos recuerdan a los años 20, 30, 40, 50? Bueno, ¿vamos a seguir hoy recordando y recorriendo décadas? Toca analizar carteles de la Semana Santa de los años 60 y 70. Se deja atrás una época de austeridad. Se empieza a abrir una etapa donde España empieza a abrirse al exterior. Eso también, de alguna manera, debería haber condicionado los carteles de la Semana Santa de estas décadas. Bueno, para saber cómo eran estos carteles, quiero que me atienda Jesús Marín Clavijo, decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga. Profesor, muy buenas tardes y bienvenido a COPE.
Buenas tardes.
Y gracias, le agradezco mucho que haya tenido ahí una espera al teléfono para atendernos. ¿Qué le llama la atención a primera vista de los carteles de la década de los 60 y de los 70?
Bueno, la verdad es que eso significa una ruptura muy importante con respecto a las técnicas que se venían usando en las décadas anteriores. Quizás esta apertura, como comenta, significó también la influencia de lo que en aquella época, a partir de la Segunda Guerra Mundial, fue el fotoperiodismo, ¿no? Es decir, la incorporación de la fotografía al lenguaje de la cartelería y al diseño gráfico, puro y duro, ¿no? Entonces aquí encontramos en el... ¿Sí, perdón?
No, le estoy escuchando atentamente.
Estos años de los 60 comienzan pues precisamente con la fotografía en blanco y negro, en claroscuro, en contraluz, precisamente porque la tecnología no había avanzado lo suficiente para incorporar directamente ya el color, ¿no? Pero eso sí se ocurre ya al final de los 60 y principio de los 70. Prácticamente todos los carteles de la década de los 70 son en color.
Correcto, pero permítame, a mí me ha llamado la atención esto de que en los años 63, 64, 65, 66, los carteles eran todavía en blanco y negro, en una época donde estaba habiendo un desarrollismo y, por tanto, la actitud vital de la gente y, por tanto, de los cofrades también, debería ser también un poco más colorida, ¿no?
No, lo que pasa es que aquí el asunto clave es el avance tecnológico. El color en la fotografía no llegó hasta un poco más tarde, es decir, sí se había incorporado, pero la dificultad técnica de capturar una imagen con un negativo color o con un Kodachrome hacía que se necesitasen exposiciones muy prolongadas, con un tiempo largo. Entonces, en condiciones extremas de luz, como es la noche o la Semana Santa, pues no es factible. Más adelante, en los años 70, sí ya era posible, la tecnología avanzó lo suficiente, los procesos revelados y las películas eran más sensibles. Entonces, sí, se incorporó a todo color la fotografía en los carteles.
Entiendo. En estas dos décadas, a mí me ha llamado la atención, profesor, no sé si usted comparte conmigo esta idea, de que empiezan a aparecer escenarios de la ciudad en los carteles, sobre todo la presencia de la catedral. Aparecen cinco carteles en estas décadas, ¿eh?
sí, claro, es un elemento fundamental, ¿no?, en la Semana Santa de Málaga, ¿no? El escenario de la catedral es muy importante, entonces yo creo que es lógico, ¿no?, que lo que sí es extrañar que no apareciera tanto en las décadas anteriores, ¿no? Eso sí que llama la atención. Quizá por el sentido del fotoperiodismo, del documento gráfico inmediato, pues sí que hizo que los escenarios normales de la Semana Santa pues cobrasen importancia.
Perfecto, perfecto. Oiga, a finales de los 70, hablo de carteles concretos, 76, 77, 78, las imágenes de los tronos aparecen a contraluz. Da la impresión de que en esos tres años se le cogió, si me permite la expresión, el punto a que los carteles tuvieran ese punto de contraluz, ¿no?
Sí, y sobre todo el dramatismo, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es señalar el drama de la pasión, ¿no? Creo yo, ¿no? Que de lo que se trata, ¿no? Y sobre todo, ya es muy llamativo el año 77, con el fondo rojo, monócromo, es impactante, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista técnico y de estilo y estético es muy importante.
En definitiva, década de los 60 y de los 70, ¿tiene usted la impresión de que la cartelería de la Semana Santa tenía mucho que ver con la estética de esos momentos?
Yo creo que sí. Los artistas de la época vivían perfectamente en el mundo de la sociedad del momento. Creo que todo el mundo estaba perfectamente conocido y sabedor de lo que pasaba en el mundo en esa época. Aunque parezca mentira, pero España estaba perfectamente implicada en la situación artística y tecnológica del momento en Europa o en el mundo entero.
Uh-huh.
Lo que pasa es que, claro, la tecnología en la fotografía iba avanzando, pero poco a poco. No es como ahora, que todo va como el rayo de luz, ¿no? A una velocidad imbatible, ¿no? Pero sí.
Claro, es que hoy con un teléfono móvil podemos incluso llegar a hacer una magnífica fotografía, ¿no? Decano, aprovechando que le tengo aquí...
La habilidad tecnológica y artística de los autores, ¿eh?
Claro.
También es importante señalar lo de los laboratorios fotográficos que firman como laboratorio y no como un autor propio, como un nombre y apellido, sino firma como Fotografía Arenas o... por ejemplo, también era... si no lo encuentro, Manuel del Río o Andrés López Roldán, o sea, como laboratorio antes que como autor, propiamente dicho. Ahí sí que se nota un poco, no sé si es porque no se le dio la suficiente importancia a la autoría, pero sí es llamativo.
Jesús Marín Clavijo, decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga. Señor, gracias por atenderme y cuídese, por favor.
Muchas gracias.
Estamos muy pendientes de lo que ocurre en la cofradía de estudiantes. 6:33 PM. Andrés García, ¿qué está pasando?
Pues escuchamos ya al obispo de Málaga, don Jesús Catalá.
Durante este tiempo habéis demostrado lo importante que es para vosotros la cofradía, la fe. Y la manifestación externa, fuera de esa fe. En segundo lugar, quiero felicitaros a vosotros por la creatividad que habéis demostrado en ese tiempo, ¿no? Un poco yo me imaginaba, mientras don Antonio recitaba esas palabras del pregón, sin conocer los lugares, me los imaginaba, ¿no? El estar en un cuarto piso o en una planta baja estrecha o en un... Habéis tenido que agudizar la creatividad, el ingenio y, desde luego, mucho esfuerzo. Gracias, gracias, gracias por todo eso. Porque forma parte de vuestra aportación como testigos de Jesús, del Cristo coronado de espinas y de Nuestra Señora de Gracia y de Esperanza. Forma parte de ese testimonio y de vuestra aportación a la fe malagueña. También este año vivimos la Semana Santa de una manera muy especial a causa de la pandemia. Pero al menos podemos reunirnos presencialmente y contemplar las imágenes de los sagrados titulares del Cristo coronado de espinas y de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. cada año más hermosos los dos tronos. Mirando a Jesús en su pasión, nos sentimos amados por Dios, porque Jesucristo revela el amor misericordioso de Dios. Como enseña el Papa Juan Pablo II en su encíclica Dives in Misericordia, hacer presente al Padre en cuanto a amor y misericordia es, en la conciencia de Cristo mismo, la prueba fundamental de su misión de Mesías. Esa es la misión de Cristo. Una misión de gracia y salvación que libera, aunque esté atado Él, su atadura libera y redime al ser humano de las cadenas que lo atan al mal y a las tinieblas. Una misión que transforma nuestro corazón, haciéndolo capaz de participar de su amor, de su entrega amorosa. Una misión de gracia que ofrece la filiación divina en el bautismo, nos hace hijos, nos hace cohermanos suyos. Una misión que concede el perdón del pecado en el sacramento de la penitencia, un regalo que nadie concede más que Dios a través de la Iglesia. La pasión y muerte de Cristo es la respuesta de Dios al misterio de la iniquidad y del pecado que existe. La cruz de Cristo es el signo de la misericordia divina, el triunfo del amor de Dios. Jesús nos redimió misericordiosamente con el ofrecimiento libre de su vida al Padre en el ara de la cruz. De esta manera, y esto es muy importante para todos nosotros y para la humanidad, de esta manera se esclarece el sufrimiento físico, moral y espiritual del ser humano. Aquí tenéis la clave para entender incluso nuestro sufrimiento. Desde la cruz, todas las plagas y sufrimientos del hombre se convierten para el creyente en Cristo en experiencias purificadoras. La enfermedad, el dolor, el hambre, la guerra, la pandemia, la injusticia, la soledad, la falta del sentido de la vida, la fragilidad de la existencia humana, el doloroso conocimiento del pecado, la aparente ausencia de Dios, la muerte temporal, que podemos llamar noche de la fe, todo eso se esclarece a la luz de Cristo, a la luz de su cruz. Cuando lo pasemos mal, contemplemos al Cristo. Nos iluminará muchas cosas. Ante la imagen del Santo Cristo coronado de espinas, pedimos, yo pido esta tarde con vosotros, a Dios, que ilumine nuestras penas y nuestros sufrimientos. Que los cicatrice, que los haga más llevaderos. ¿Cómo quejarnos nosotros al contemplar a Cristo en su pasión, agonía y muerte? Y suplicamos también la intercesión maternal de la Virgen, Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, para que nos acompañe en las penalidades de la vida y reanime nuestra esperanza de participar con ella en la vida eterna. Este es mi mejor deseo. Esta tarde, cuando he entrado aquí, mi mente, lo ha dicho también Santi, nos llevaba a la plaza del obispo. Digamos que estamos imaginativamente en la plaza del obispo y que vemos ese movimiento, a mí me encanta, de los dos tronos, esa especie de diálogo que hacéis en los tronos y que en cierto momento los levantáis a brazo. Y esa masa, que no es masa porque son muchos creyentes que contemplan esa escena y que se dirigen al Cristo coronado de espinas y a la Virgen, Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, pues en ese ambiente, digamos, de recrearlo mentalmente, que estamos en la Plaza del Obispo, os invito a ponernos de pie y a rezar como solemos hacer allí. Primero rezamos dirigiéndonos al Cristo, el Padre nuestro, tal como Él nos lo enseñó. Padre nuestro, ahora nos dirigimos contemplando a la Virgen y le rezamos: Dios te salve María, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Bendigamos al Señor. Feliz Lunes Santo y gozosa y fecunda Semana Santa hasta que celebremos la Pascua de la Resurrección el próximo domingo. Buenas tardes.
Bueno, pues hasta aquí este emotivo acto que, como decía el señor obispo, estamos realmente en la Plaza del Obispo, viendo esos dos tronos meciéndose, porque la verdad es que todos los que estamos aquí, seguramente que todos los que están detrás de la radio han podido tener
la misma
sensación. Ahora vuelve a sentarse el señor obispo y se va a poder disfrutar de ese coro de la universidad, otra de las piezas que interpretan dentro de esta tarde repleta de éxito, de eventos, repleta de actos, de actividades aquí en la Casa Hermandad de Estudiantes. En un ratito vamos a intentar tener las palabras de don Jesús Catalá, del obispo de Málaga.
Las 6 de la tarde y 42 minutos en la sintonía de la COPE de Málaga. Ha habido momentos por los que la agrupación de cofradías ha pasado momentos muy difíciles. Ayer te recordábamos que se funda la agrupación en enero de 1921. Hoy te quiero hablar de un momento crítico para la agrupación de cofradías. Me apoyo en Víctor Heredia, es licenciado en Historia Contemporánea, doctor en Ciencias Económicas. Querido Víctor, muy buenas tardes.
Hola, Adolfo, buenas tardes.
Buenas tardes. Digo que la agrupación de cofradías ha vivido vicisitudes a lo largo de su historia. Tenía 10 años, es decir, año 1931, cuando tienen lugar los fatídicos sucesos del año 31. ¿Qué ocurrió en aquellos sucesos?
Pues la verdad es que fueron unos sucesos gravísimos que supusieron la destrucción de prácticamente todo el patrimonio que se había acumulado a lo largo de los siglos, especialmente en los años anteriores, los años 20, en los que desde que se había fundado la agrupación se había reunido pues un notable patrimonio, los tronos se habían hecho más grandes, se habían fundado nuevas hermandades, se habían unido otras ya existentes a la agrupación, esta se había fortalecido, pero de repente, en mayo de 1931, en apenas 48 horas, pues todo quedó reducido a cenizas prácticamente, ¿no? Fueron unos sucesos que, bueno, en un contexto político muy difícil, con la República recién proclamada, con una campaña anticlerical y contraria a las cofradías que se estaba realizando desde determinados medios y que estaba prendiendo en parte de la población. Y después, como reflejo de unos sucesos iniciales que tienen lugar en Madrid entre republicanos y monárquicos, pues en Málaga empiezan a asaltarse templos, edificios religiosos, incluso sedes de algunos periódicos como el Mercantil, y entre la tarde-noche del 11 de mayo y el día siguiente, pues bueno, ante unas autoridades que estaban sobrepasadas, que no supieron pues mostrar la autoridad necesaria para detener aquellos hechos, pues como se decía, las turbas arrasaron pues con siglos de patrimonio, con siglos de historia y quebraron pues en buena medida pues ese esfuerzo por construir una Semana Santa en Málaga.
Como ves, no es ninguna novedad tener autoridades incompetentes, capaces de mantener, en fin, un cierto equilibrio. ¿Es cierto que se llegó a debatir sobre la desaparición de la agrupación?
Pues sí, pasado unos meses, donde el estado de shock en el que quedaron pues los cofrades, las propias hermandades, la agrupación se reunió pues en el verano siguiente, en el mes de agosto, y claro, al debatir pues esa situación que se había creado, pues varios hermanos mayores propusieron disolver la agrupación porque entendían que la Semana Santa ya no se iba a recuperar, que había desaparecido, ¿no? Afortunadamente pues no ocurrió así, sino que bueno, pues prevaleció el espíritu de supervivencia, de recuperación, y bueno, pues las cofradías siguieron existiendo, algunas languidecieron y se extinguieron, pero la mayoría se mantuvo y surgió un movimiento pues que favorable a la recuperación de la Semana Santa. Se formó una comisión que estaba presidida por Ángeles Rubergüelles, la condesa Berlanga de Duero, por intelectuales como Enrique Llobet, que consiguió reunir 40.000 firmas de malagueños en apoyo de la recuperación de la Semana Santa. Y aquello era lo que esperaban las cofradías, sentir que eran queridas por el pueblo, que había una demanda popular de recuperación, y efectivamente pues sobrevivieron a esa dura experiencia.
Profesor, hasta el año 35 no se vuelven a reanudar las procesiones. ¿Cómo se organizaron los desfiles? ¿De dónde salieron las imágenes y por tanto, los tronos?
Bueno, pues efectivamente, como bien indicas, en el año 35 pues ya hay un clima favorable, o algo más favorable. Se han reunido esas firmas, hay un movimiento de recuperación, se ha conseguido pues algunas imágenes nuevas, sobre todo se han restaurado algunas de las que se pudieron salvar de los sucesos de mayo del 31, y se forma pues una Semana Santa que hay que decir que tuvo un papel muy destacado el gobernador civil de aquel momento, que era un intelectual, un escritor, Alberto Insúa, que ya había escrito una novela sobre la Semana Santa de Málaga, ambientada en el año 31, y que él animó a las cofradías a salir. Se formó una Semana Santa muy cortita, de apenas 8 cofradías más el resucitado, que salieron entre los jueves y el Viernes Santo, más el resucitado el Domingo de Resurrección, diurna, para evitar conflictos durante la noche. Se editó un cartel, había temor, pero afortunadamente aquella pequeña Semana Santa, pero muy simbólica, ¿no?, por ese carácter de recuperación que tenía, que los tronos volvieran a la calle, pues se llegó a realizar. Hubo que recurrir pues a aquellos templos que o bien se habían salvado, que eran muy pocos, de las destrucciones, o bien pues no habían ardido, por tanto presentaban una situación medianamente utilizable, ¿no? Pues salieron esas procesiones desde el Sagrario, desde la Iglesia de la Victoria, el Sagrado Corazón y de Santiago.
A pesar de la recuperación de la que nos habla el profesor, en el año 1936 estalla la Guerra Civil. Y Málaga se vuelve a quedar sin procesiones en la calle hasta 1939, cuando resurge precisamente de nuevo la Semana Santa. Eso lo contaremos mañana. Profesor, gracias por atenderme.
Muy bien, muchas gracias. Hasta mañana, entonces.
10 minutos para llegar a las 7 de la tarde.
Semana Santa en Málaga.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Este año no habrá procesiones, pero algo que no va a faltar en el mundo cofrade malagueño es tradición. Por eso, más que nunca, en Garaboca queremos apoyar la tradición, la cultura y el sentimiento de muchos amigos que tendrán en Garaboca su punto de encuentro.
garabocarestaurante.com.
Pasión en verde y morado. La Semana Santa de Alhaurín el Grande tiene un carácter singular tanto por las representaciones en vivo como por sus procesiones, que han hecho que sea declarada fiesta de interés turístico nacional de Andalucía. La Semana Santa de Alhaurín el Grande representa un sentimiento de identidad de todo un pueblo, que se transmite de generación en generación en un acto de fe y esperanza que cobra aún más sentido en estos tiempos.
Esta Semana Santa, Tejeros te acompaña con el sabor de los dulces más tradicionales. Torrijas, borrachuelos y tortas locas, recién hechas, te esperan todos los días en nuestro obrador en Fuente Olletas. Llévate a casa nuestras torrijas de miel y de azúcar y disfruta de la Semana de Pasión. Y ahora también a domicilio. Tejeros, sabor a tradición.
En Benítez, materiales de construcción, nueva exposición de azulejos de baños y cocinas, platos de ducha, muebles de baño, accesorios, griferías, a los precios más baratos. Benítez, materiales de construcción, en Alhaurín de la Torre.
Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios. Limpieza y mantenimiento de comunidades de vecinos, oficinas y grandes superficies, además de jardinería, mantenimiento de piscinas, servicios auxiliares y tratamiento de desinfección con ozono. Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios, su empresa malagueña de confianza. Visítenos en grupooamplus.com.
Con la Semana Santa en
COPE Málaga.
Estar informado.
Las 6:52. Cautivo y estudiantes. Estudiantes y cautivo. En este momento, precisamente allí, están generándose noticias con invitados. Andrés García, desde Estudiantes. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Adolfo, de nuevo desde Estudiantes. Acaba de terminar ese emotivo acto que nos ha llevado, nos ha transportado hasta la Plaza del Obispo. Y me encuentro precisamente con el Obispo de Málaga, con don Jesús Catalá. Don Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, una cosa era la teoría y otra cosa la práctica, porque decir, vamos a ver cómo nos situamos en la Plaza del Obispo el lunes santo, sin pandemia, pero se ha conseguido.
Ciertamente no hemos podido estar presencialmente en la Plaza del Obispo, pero dentro de la Casa Hermandad se ha recreado el ambiente de la Plaza del Obispo, sea con los cantos, con las intervenciones y con el momento de oración final. Yo estoy muy contento de haber podido estar con la Cofradía de Estudiantes recreando de nuevo este Lunes Santo, no como todos los Lunes Santos, pero al menos lo hemos intentado. Yo creo que la gente lo ha vivido bien.
Se dice que las dificultades nos enseñan, aprendemos más de ellas. Yo creo que es lo que nos está ocurriendo, ¿no?
Ciertamente. Las dificultades nos maduran, siempre que las superemos. Nos maduran, nos hacen más fuertes, nos expolian también y nos, digamos que producen más creatividad, ¿no? Y todo eso ha ocurrido en las cofradías. Han sabido adaptarse a cada momento, han sabido saber estar en... Porque lo que no puedes hacer te duele, pero no lo haces, pero reinventas. Y yo creo que este año todas las cofradías están reinventando muy bien para ayudar, primero para vivirlo ellas, los cofrades, los hermanos, y en segundo lugar ayudar a la gente a que entre en la Semana Santa. Yo les felicito.
Y además hemos entendido muy bien nuestro papel este año, don Jesús. No podemos, las imágenes no salen a la calle, pero nosotros vamos a ir a ver las imágenes.
Exactamente. La procesión es a la inversa. Hay procesión, porque si vas por las calles, ves una procesión, ves mucha gente que va de casa hermandad o de parroquia en parroquia, viendo la imagen. Yo diría, hay procesiones, lo que pasa es que en vez de salir los tronos, ha salido la gente. Y eso también es positivo, es bonito.
Y entre esa gente también el obispo de Málaga tuvo la oportunidad de pasear, de visitar alguna casa hermandad. ¿Qué le pareció lo que vio?
Estoy visitando, ayer visité, ahora voy a la parroquia de Santo Domingo a saludar y a estar con los hermanos de las cofradías allí ubicadas. Y lo que vi ayer por la tarde, Domingo de Ramos, y lo que estoy viendo ahora, me parece que es lo mejor que pueden estar haciendo, tanto los cofrades como la gente. La gente tiene ganas de revivir la Semana Santa, de salir a la calle, de un poco de encontrarse, ¿no? Y yo creo que eso lo están facilitando los cofrades, digamos, motivando la salida, además de una manera ordenada, tranquila, no hay aglomeraciones, no hay... La gente está siendo muy respetuosa.
Y ya lo último, don Jesús, un mensaje para los oyentes de COPE en este Lunes Santo, de cara a todo lo que nos queda todavía por vivir, que mucho.
Mensaje, el de siempre de la Iglesia. Celebrar la Semana Santa, celebrarla. Celebrarla no es ser espectador, celebrarla es hacerla, vivirla. Y yo animo siempre a que la fe se celebra en las liturgias, en los actos de culto, que la gente acuda a sus parroquias a vivir sobre todo el Triduo Pascual. Y después ya por las tardes, como hasta ahora Lunes Santo, martes hasta viernes, ¿no?, que la gente salga y vaya a hacer un poco de fiesta por la calle, pero que viva, que celebre el Triduo Pascual, la pasión, muerte y resurrección del Señor desde la fe. Yo creo que el tema de la pandemia también nos ha ayudado a interiorizar un poco más, por parte de los cofrades también. Estamos interiorizando todos. Si no, era una Semana Santa demasiado extrovertida hacia afuera. Yo animo a que leamos la pasión, que la leamos, que recemos, que nos confesemos, que participemos en la Eucaristía. Eso es la Semana Santa. Y que el domingo, con gran alegría, pues con Cristo, vivamos esa luz y esa resurrección.
Don Jesús Catalá, obispo de Málaga, muchísimas gracias.
A todos vosotros, buenas tardes. Feliz Lunes Santo y una Semana Santa que sea gozosa y fecunda.
Gracias, gracias, don Jesús. Gracias. Pues eran las palabras del obispo de Málaga, don Jesús Catalá, que ha estado pues dedicando unas palabras a los jóvenes cofrades aquí en la Cofradía de Estudiantes. Por cierto, Adolfo, que ya se ha despejado todo el interior y ya hay cola. Ahora sí, a partir de ahora se puede acceder a esa Casa Hermandad para poder ver de cerca a los sagrados titulares.
Déjame que te quiero presentar a un cofrade malagueño. Su nombre, Antonio Domínguez. Él tenía clara una idea: que la juventud tuviese una mayor y mejor presencia dentro de la Semana Santa en nuestra ciudad y, en general, en el mundo cofrade. Hace 45 años que promovió las primeras jornadas de la juventud para reivindicar que los jóvenes cofrades fueran más protagonistas, ya que no estaban implicados en los órganos de decisión. Llegó a ser hermano mayor de Fusionadas en dos ocasiones y tiene vínculo familiar con un reconocido cofrade malagueño como es Antonio Banderas. Antonio Domínguez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Banderas, que es primo tuyo?
No, pero bueno, somos hermanos de la misma cofradía y reorganizamos pues la sesión de exaltación. El hermano fue el tesorero primero de la comisión reorganizadora del Cristo de la Exaltación, después de 49 años que salió en el año 80, ¿no? Y yo era el presidente de la comisión organizadora.
Pero vamos, que no os unen lazos familiares a pesar de que os llamáis los dos Antonio Domínguez, ¿no?
Domínguez, bueno, no sabemos, es que un hombre que no es Pérez, ni González, ni Sánchez, ¿no? Pero que en la provincia hay muchos Domínguez, ¿no? A lo mejor ahondando, pues tenemos un vínculo de ahí de hace 200 o 300 años, pero no lo sabemos. También hay un Bandera, ha sido un hermano mayor Bandera también. Nos pusieron a Salvador Bandera y tampoco le toca nada. Así que, pero vamos, que nosotros no decimos primo,
perfecto,
pero somos hermanos.
Perfecto, pues por aclararlo. Hace 45 años, Antonio, pensabas que la juventud estaba, no digo ajena, pero desde luego tenía un protagonismo relativo en la Semana Santa y en el movimiento cofrade. ¿Por qué te propones darle mayor protagonismo? Claro, hace 45 años tú eras uno de esos jóvenes, ¿no?
Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la Semana Santa de 45 con la de hoy. No tiene nada que ver. Nada. Esto ha tomado un auge, una verdadera efectividad y un verdadero protagonismo y un verdadero autenticidad. Porque aquello eran desfiles profesionales, la mayoría de las cofradías salían, ya no tenían actividades ninguna, no había un duro, hablando en plata, ¿no? Y claro, pues no se podía hacer más. Los hermanos mayores eran personas que los cogían para que se rascaran el bolsillo, porque era una aleta de peloteo, como las películas que hicimos en tu cofrade, en el que Paco Pepe pues lo explica, ¿no? Entonces, que hermano mayor, el hermano mayor, pues la aleta, porque había que sacar al hombre de trono, el hombre de trono, el tinglao y esto, y la agrupación daba muy poco dinero, y las cofradías mal salían, y bueno, inspiración, pues tenía la gran ayuda de siempre de la Guardia Civil y la Esperanza Intendencia y Mena con la Legión y eso, pero las demás cofradías, pues muy muy mal, muy mal. Y la Semana Santa de la Transición estuvo muy muy afectada por la cosa política, y bueno, pues ya en los años 80 es cuando esto pues resurgió con una fuerza terrible, con la juventud y con las mujeres, que las chicas se unieron a las cofradías para salir de vela y para salir pues de Nazareno, mientras que se cambiaron los hombres de trono, que era la ruina de las cofradías, económicamente hablando, ¿no? Y entonces pues los jóvenes sacaron los tronos.
Fíjate que es de sentido común, es decir, dar protagonismo a los jóvenes en cualquier actividad es garantía de futuro, es lo que va a garantizar que donde ellos participan, claro, larga vida, ¿no? Por cierto, jornadas de la juventud que se inician para reivindicar que los jóvenes cofrades fuesen protagonistas, pero esas jornadas de la juventud hoy en 2021, paréntesis por la pandemia, quiero decir, en el siglo XXI siguen produciéndose.
Sí, gracias a Dios, sí. En el año 75 celebramos las primeras semanas de la Juventud Cofrade en la Iglesia de la Concepción, y allí pues se empezó esto, y juntamos 180 jóvenes de distintas cofradías, y eso se hemos implicado como las arenas de la playa, ¿no? Entonces hay que reconocer que hoy día una cofradía sin juventud es como un jardín sin flores, ¿no? Y la juventud pues es la que ha ido tomando todo, y nos hicimos cargo del resucitado, y bueno, y si esa lista del resucitado, pero por la mayoría muchos han sido hermanos mayores, estoy hablando del año 71, hace 50 años, en el que ya empezamos a colaborar, y en el 75 hicimos una semana de la juventud cofrade, que fue una cosa, y bueno, pues seguimos. Ya nosotros somos yo los mayores.
Antonio,
¿ha
dejado de ser un problema que los jóvenes participen en la Semana Santa malagueña?
Problema en aquella época, pues sí.
No, me refiero ahora, en 2018, en la última, donde ha habido procesiones. ¿Ha habido, la juventud está implicada, comprometida con la Semana Santa?
Totalmente, porque si no fuera por la juventud no podían salir los tronos. Los tronos son los que lo llevan los jóvenes, y ya pues son las chicas también las que se meten en las morales, y ese es el futuro, y además ellos pagan su cuota, son hermanos, y se compran, pues ayudan a la cofradía en las verbenas, en los actos, tienen una unión, y es la base. Si no hubiera juventud, no habría Semana Santa. Así es que llegó, ya digo, un tiempo, los años 70, que las cofradías no podían pagar los hombres de trono, ni podían, porque eran asalariados, y claro, pues eso ha dado esto un cambio tremendo. Estos dos años, pues, estamos, digamos, haciendo penitencia, ¿no? Pero el año que viene, pues, surgirá, si Dios quiere, pues, por las fuerzas que siempre, desde los años 70, ha tenido la Semana Santa de Málaga.
Ayer, hoy y los próximos días hablaremos de cofrades que han dejado un legado en nuestra Semana Santa, y sin duda la participación de los jóvenes, la sensibilidad, la concienciación de su participación, esa viene con una rúbrica que es la de Antonio Domínguez. Antonio, gracias por atenderme, cuídate mucho, amigo.
Bueno, pues gracias por haberme llamado, y que disfrute de esta Semana Santa pues especial, muy sui generis, pero bueno, que puedo, por lo menos, mejor que la del año pasado, podemos ver los sagrados titulares, porque estaban hasta la iglesia cerrada, ¿no? Estábamos como en la cárcel, encerrados. Venga, pues muchas gracias.
¿Y cuál es el papel de los presidentes de la agrupación de cofradías? Permíteme que eche la vista atrás y que te presente o te recuerde entre el año 2012 y 2015. Un hombre muy vinculado al mundo cofrade, abogado malagueño, hermano mayor de la sentencia durante 8 años, y durante 3 fue presidente de la agrupación de cofradías, años en los que trabajó mucho y duro para seguir actualizando y dando vida a la agrupación. los más cercanos le llaman Dudi. Eduardo Pastor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Antonio. No soy abogado, ¿eh?
No. Ah, pues a mí me han puesto aquí que eres abogado.
No, economista.
Economista. Sí. Bueno, en tu época, cuando se iba a la universidad, o era uno abogado o era economista, ¿no?
Sí, la mayoría era derecho o económica. Yo me fui a económica.
Bueno, de estos tres años, ahí no me equivoco, ¿no? 2012-2015, ¿no?
Sí, está bien.
De esos tres años, echando la vista atrás, si te tuvieras que quedar con un momento, ¿cuál sería?
Hombre, está claro que con el año de la fe, que tuvimos la suerte de poder vivirlo, de poder celebrarlo y sobre todo de hacer muchas cosas importantes para el mundo cofrade de la ciudad y para la iglesia de la ciudad, ¿no? Porque fue un vínculo total entre lo que fueron parroquias, la propia diócesis de Málaga y la agrupación de cofradía, y tuvimos momentos muy bonitos con la exposición del legado de nuestra fe y luego con la procesión magna, ¿no? Y del Mater Dei, creo que son dos momentos, bueno, pues que para mí fueron grandes, por sobre todo por lo mucho que se trabajó y lo bien que lo pasamos, ¿no? Todo hay que decirlo, ¿no? Con lo cual, me quedo con esos momentos.
Si tuvieras que dar marcha atrás en la máquina del tiempo, esto sé que no es fácil contestarlo, es muy fácil preguntarlo, pero difícil contestarlo. ¿Hay algo de lo que te hayas arrepentido?
Bueno, pues todos, creo que todos tenemos que arrepentirnos de algo todos los días, ¿no? Probablemente incluso ahora uno ha hecho cosas mal hechas y no ha caído, o ni siquiera sabe que la ha hecho mal, ¿no? Pero evidentemente yo creo que tendríamos que haber apostado por una mayor unión y que me entiendan todos de la agrupación de cofradías. Creo que eso fue, no es bueno que una agrupación de cofradías haya disputas, para mí, ni en una cofradía tampoco, pero quizás en una agrupación menos, y quizás ese fue la espinita de no, bueno, pues de no llegar a entendimiento, simplemente, ¿no? Y ya está, sin ir más allá, pero evidentemente creo que hubiera sido un buen momento para entendernos más.
Eduardo, haber pasado por ser presidente de la agrupación de cofradías de Málaga, en Málaga, sí. ¿Te dejó alguna experiencia, te dejó alguna vivencia, te enseñó algo, te ayudó a madurar en algo, te ayudó a evolucionar en algo?
Por supuesto, te enseña primero a ser paciente. Es importante, te enseña a huir a los demás, ¿no? Te enseña a ser más solidario y sobre todo te enseña a trabajar por una labor totalmente altruista, ¿no? Que aunque uno la ha hecho en su cofradía, evidentemente, durante toda la vida, cuando llega a la agrupación, es distinto, porque ya no estás trabajando para lo que tú has conocido desde pequeño, sino estás trabajando para algo que te parecía a lo mejor más lejano. Y evidentemente te enseña a comportarte, bueno, probablemente después de pasar por eso, por ese momento, pues tenía que comportarte en otros ámbitos de la vida, ¿no? Porque está claro que presidir la agrupación es un cargo que tienes que estar continuamente hablando con mucha gente y aunar muchos sentimientos, bueno, a veces hacer cosas que a uno no favorecen, pero a otros sí, y todo eso te enseña a que, bueno, pues la paciencia y sobre todo la constancia, ¿no? Y la ilusión son importantes en todos los aspectos de la vida.
Tú en aquella época eras bancario, ¿no? Es sí, decir, trabajabas correcto. En un banco.
Sí.
Correcto. La relevancia social que le da a una persona ser presidente de la agrupación de cofradías aquí en nuestra ciudad, ¿hubo un momento en que te sentiste, no sé, apabullado de ser el centro de atención? Para nada.
Laboralmente todo lo contrario.
No, me refiero personalmente. Tú no estabas acostumbrado, supongo, a estar siempre, perseguido, entre comillas, por los medios de comunicación. Cualquier cosa que dijeras tenía su traducción en prensa, en radio, en televisión local. ¿Tardaste mucho en adaptarte y comprender eso?
Pues mira, no, sinceramente porque, no sé, soy a lo mejor por la manera de ser, ¿no? Pero de hecho, hoy que llevo con mi mujer toda la tarde entrando en iglesia, ¿no? Y viendo distintas cofradías, a mí me sigue encantando que la gente me salude por la calle. Y mi mujer muchas veces me dice, ¿este quién es? Y digo, mira, no lo sé, pero me ha saludado, yo le correspondo. Si es que creo que eso es lo más bonito que puede pasarnos, ¿no? Que la gente de alguna manera te quiera y otros a lo mejor no te quieran tanto, ¿no? Y otros te reconozcan y otros no te reconozcan la labor que haces, ¿no? Pero creo que eso es algo que va inherente a este cargo, que esto es totalmente voluntario y que esto lo aceptas desde el minuto uno o si no te metes en un problema. Claro. Pues así.
Por decoro no te voy a preguntar detalles de lo que te quiero preguntar, pero simplemente quiero saber, conceptualmente, has sido presidente de la agrupación de cofradías, conoces bien los movimientos internos, las presiones que tienen los presidentes, ¿eso te ayuda a entender más al actual presidente o presidentes que haya habido antes y que habrá después el haber vivido esa experiencia?
Totalmente, o sea, eso no quepa la menor duda, incluso también te llega a comprender, pues muchas veces hasta la propia presión que a veces tiene el párroco de una parroquia o nuestro obispo o un político de cargo, es decir, todo aquel que tiene que conjugar distintos factores y a veces no están todos a favor, pues tiene que tomar decisiones y eso nunca, bueno, siempre va a favorecer, lo he dicho antes, a unos más y otros menos. Y está claro que eso uno es cuando aprende lo que han pasado los que me han precedido, y está claro que uno ahora pues ya lo valora todavía más de los que ahora están y que sobre todo atraviesan estos momentos tan complicadísimos, ¿no? Porque no creo que sea de ahora mismo de ser del agrado. Bueno, este año quizás más, el año pasado ser hermano mayor o presidente de cofradía es un, pues no creo que sea plato de buen agrado para nadie, ¿no? Porque no estamos acostumbrados, no hemos estado acostumbrados a vivir esta experiencia, ¿no? Y evidentemente uno que sabe los problemas ahí dentro, si le añade una pandemia, pues todavía peor, claro que sí.
Tú viviste una, permíteme el término, una campaña, digamos de promoción, ¿vale? No digo electoral, pero que luego dio como resultado votaciones donde sales victorioso, año 2012, sí. Y en otra donde sale victorioso otro cofrade.
Sí.
¿Los sentimientos son sentimientos muy diferentes cuando se gana y cuando se pierde?
Pues mira, no es bueno para mí, ¿eh? Ni es bueno ganarle a nadie, ni es bueno perder contra nadie, ¿eh? O sea, ya te lo he dicho antes, no, creo que eso es lo peor de esta situación, ¿no? Y cuando una cofradía pasaría lo mismo, ¿no? O sea, ¿no? Para mí, desde luego, no lo consideré como un triunfo ni como una derrota, lo consideré como un momento que hay que atravesar y que uno lo sabe a lo que se expone, porque si son dos, uno se expone a ganar y otro a perder, pero para mí, desde luego, no fue ningún motivo ni de alegría ni de tristeza, ¿eh? Simplemente era una realidad que había que vivir y ya está, y decidió la mayoría como una buena democracia que gracias a Dios vivimos, ¿no?
Imagínate 9 años antes que hoy, ¿volverías a presentarte a la presidencia?
Pues es difícil de responder, ¿no? Es difícil, la verdad es que uno cuando ve todo lo que se ha pasado y todo lo que ha vivido ahora mismo, no lo sé, no me lo he planteado esa pregunta, ¿no? Te digo la verdad, ¿no? Porque no es fácil de responder, ¿no? Bueno, tocó en ese momento, lo valoré y tiré para adelante y desde luego ahora mismo, pues, por supuesto que no lo volvería a hacer, ¿verdad? Si lo haría de 9 años para atrás, no lo sé, dos. Es difícil de responder, la verdad, ¿sabes lo que te digo? Porque tiene muchos momentos buenos, pero también no momentos malos, pero sí momentos donde se pasa mal. Donde uno lo pasa mal y se va a su casa con problemas que no son laborales, que no son familiares. Y está claro que lo bueno siempre supera a lo demás, ¿no? Pero que uno ya lo ha pasado, yo estoy muy contento, contentísimo de esos años y de la cantidad de gente que conocí y que aún sigue siendo grande amigo. Y la mejor suerte del mundo, pues para Pablo que está ahora por el tiempo que le queda y por supuesto para los que vengan, que los presidentes siempre estaremos ahí para colaborar en lo que podamos, ¿no?
En la historia de la agrupación de cofradías de Málaga está escrito el nombre de Eduardo Pastor como presidente de la agrupación año 2012, año 2015. Eduardo, gracias por atenderme. Te mando un abrazo, Dudi.
Otro para ti.
Las 7 de la tarde y 13 minutos. La trayectoria de Juan Vega como escultor e imaginero está ligada a nuestra ciudad y desde su tierra ha ido exportando su talento a otras provincias. De sus manos han nacido imágenes tan maravillosas como Fusionadas, como Zamarrilla, Rocío y Misericordia, o monumentos como el dedicado a Teodoro Reding. Querido Juan Vega, muy buenas tardes y bienvenido a COPE.
Buenas tardes, Adolfo.
Buenas tardes. ¿Cómo comienza el proceso creativo para dar vida a una imagen en madera?
Bueno, pues casi siempre la obra comienza de una idea, es decir, una idea que tenemos en la cabeza y que de alguna forma pues hay que traducirla en este caso, en la escultura, en volumen, ¿no? Hay que traducirla en realidad.
Juan, en tu caso se puede decir que has sido profeta en tu tierra. Fíjate, Zamarrilla, Rocío, Misericordia, Fusionadas. Supongo que esto es como un golpetazo de confianza de las cofradías en Málaga, ¿no?
Sí, totalmente. Yo me siento muy querido por prácticamente la mayoría de las cofradías de Málaga, que desde que yo empecé a trabajar, cuando prácticamente era un niño, ya empezaron a confiar en mí. hasta ahora llevo unos 14, 15 años de trabajo y bueno, he trabajado con un alto porcentaje de cofradías de la capital.
Juan, ayer me atreví a hacer una afirmación aquí con un micrófono abierto de las cosas de la sociedad del siglo XXI que probablemente me provocan mayor rechazo es aquello de ser políticamente correcto. Es decir, valoro mucho cuando una persona dice lo que piensa. Te digo esto porque ahora viene la pregunta, ahora viene el Miura, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído hablar de la imaginería de la Semana Santa de Castilla y León, de Sevilla? La imaginería de la Semana Santa malagueña tiene un valor comparable a estas que yo acabo de mencionar.
Bueno, la imaginería Málaga tiene obra magnífica. A lo mejor no hay una escuela como tal, pero sí que es verdad que tenemos grandes ejemplos de imaginería de muchos sitios, de obra de la escuela sevillana, de la escuela levantina con Mariano Benyure al frente, de Granada, en fin. Yo creo que Málaga tiene un conglomerado de imágenes sacra de muchísimas escuelas.
Que no sea una obra suya. Dígame una imagen de la Semana Santa de Málaga que le impresione. Repito, que no haya nacido de sus manos.
Pues, por ejemplo, el Nazareno del Paso, por ejemplo, o el Cristo de la Aspiración, o el Cristo de la Redención también. En fin, hay muchas imágenes titulares que me despiertan un gran interés artístico y devocional.
¿Y de sus obras qué talla le impresiona más?
Pues mira, en la mayoría de los casos, los escultores o los artistas casi siempre estamos muy contentos con la última que hemos realizado, porque bueno, la evolución hace que seamos muy autoexigentes, y yo, pues, las últimas obras que he terminado y que he podido entregar esta cuaresma, pues han sido, por ejemplo, uno de los sayones para el grupo escultórico del Santo Suplicio. Podrían ser una de las piezas más interesantes, creo, hasta ahora realizadas.
Su respuesta me invita a preguntarle si de lo más orgulloso que se suele estar es de lo último que hemos hecho. Dígame de lo que ha hecho anteriormente, algo que no volvería a hacer.
Bueno, ahora mismo no sabría decirte, pero sí que es verdad que año atrás, es decir, es que la evolución te hace que prácticamente cuando la obra todavía no ha salido del taller, ya estás viéndole algún fallo. Pero claro, tenemos que acabar y tenemos que entregar la pieza, ¿no? Entonces no tengo nada en concreto, pero sí que es verdad que, bueno, hay cosas que yo mismo, a lo mejor no las digo públicamente, pero yo mismo digo, bueno, esto podría haberlo resuelto de otra forma. En fin, ahí habrá muchas, seguro.
El otro día Carlos Herrera hizo el programa Frente a una Virgen. Oiga, realmente cuando uno se pone delante de una imagen y te evoca emociones, ¿dónde está el secreto? ¿En esa imagen o la imaginación de quien está mirándola?
Bueno, yo creo que hay imágenes que despiertan a la devoción, ¿no? Siempre se habla mucho de la unción religiosa, ¿no? Que tiene la imagen de por sí. Y eso es algo que realmente no está escrito en ningún sitio. Es decir, el imaginero busca pues que la imagen, a su vez, cuando sea contemplada, exprese. Pero claro, eso no hay ninguna técnica que te lo asegure. Eso es lo que yo personalmente busco. Es decir, en una imagen religiosa, pues que la imagen tenga unción y que tenga la capacidad de expresar, más allá de que esté bien técnicamente hecha, de que esté bien policromada, de que esté bien tallada. Pero ese extremo, digamos, de la religiosidad, eso no es fácil. Eso es lo que estás buscando en cada obra nueva.
¿Qué diferencia hay entre esculpir la imagen del Rocío o la Perchelera o la Trinitaria? ¿De verdad que hay matices que diferencian el rostro de una virgen y de otra? Más allá de que en alguna podamos ver los ojos de un color, más allá de aquellas cosas que son absolutamente obvias, o esas cosas que son obvias son las que marcan la diferencia entre unas vírgenes y otras.
Por supuesto, cada obra tiene su personalidad, cada imagen tiene su sello, y precisamente hablábamos antes de las distintas escuelas de escultura, ¿no? A nivel nacional, pues la escuela castellana es mucho más sobria, la escuela sevillana y granadina son quizá a lo mejor más mesuradas, en fin, hay una cantidad de matices enormes.
Querido Juan, voy con la última. La gente joven que nos pueda estar escuchando y que tenga la vocación de aquello que a ti te ha permitido vivir, de tu propia vocación, ¿hoy es posible que los jóvenes puedan encontrar futuro en tu oficio?
Bueno, sí, hay que trabajar mucho. Es decir, es mi consejo, si pudiera dar alguno, porque yo todavía pues me considero joven, pero bueno, hay que trabajar mucho. Lo mío es una vocación muy temprana, desde niño, con 10, 11 años, pues yo ya sabía que quería ser escultor y soñaba con ello, y actualmente, ahora que vivo de ello, pues todos los días doy gracias a Dios, la verdad. Porque bueno, dedicarte a lo que te gusta no es nada fácil, y bueno, yo por ahora lo estoy consiguiendo. Entonces, mucho esfuerzo, mucha ilusión, pero mucho trabajo.
Juan Vega, ha sido todo un honor tenerle esta tarde con nosotros. Gracias por atenderme. Feliz Semana Santa y cuídese, por favor.
Muchísimas gracias.
Gracias y buenas tardes. Gracias. Mi siguiente invitada, la tengo ya al teléfono. Creo que estás ahí, ¿no? Buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
De alma y corazón, cofrade malagueña.
Bueno, de eso nunca se sabe suficiente. Lo que sí puedo decir es que llevo muchos años asistiendo, disfrutando, aprendiendo de la Semana Santa en Málaga, y se me hace casi imposible imaginarme unas determinadas fechas del año que correspondan a la Semana Santa sin estar por esta tierra.
Luz Casal, buenas tardes y bienvenida. Fíjate que cuando escribes esta canción, una de las baladas más hermosas que se han podido escribir, sabemos perfectamente a quién te referías, para quién era. Pero hay una persona en tu vida que se llama Paco, de apellidos Pérez Brián. ¿Él fue el que te contagió, te inoculó el virus de la Semana Santa malagueña?
Bueno, sin ninguna duda es el que abrió la puerta. Yo creo que yo era terreno abonado en el sentido que siempre he tenido una religiosidad, bueno, no sé si grande, pero en cualquier caso siempre he sido muy amante del arte sacro. Siempre he tenido mucha inclinación a sentir, a emocionarme con la belleza que ese arte nos da, ¿no? Entonces, digamos que tenía una predisposición natural. Y luego, pues bueno, no es lo mismo vivir una Semana Santa por muy, sabes, muy tendente a sentirte, bueno, espiritualmente elevada, etcétera, en Asturias, que es donde yo he vivido mi infancia y hasta pasados los años, hasta que tuve 17 años, que vivirlo aquí. Aquí, claro, es una explosión de muchísimas cosas. O sea, está la religiosidad presente, como no podía ser de otra manera, está la belleza, está la emoción que percibes de los otros, están tantos detalles que, claro, o sea, yo cuando hablo de cómo es mi visión o cómo ha sido mis vivencias hasta ahora la Semana Santa como persona que no nació en Andalucía, que no es de Málaga y que no ha vivido de esta manera tan intensa y estrecha como la mayoría de la gente que ha nacido en esta tierra, pues yo lo expreso en que, claro, es cada vez es distinto. O sea, tú puedes tener una devoción por una imagen determinada de una Virgen, por un Cristo determinado, pero es que aún así, teniendo un cierto conocimiento de esas imágenes, cada año, ¿no?, lo descubres y lo vives de una manera distinta, por el entorno, por los amigos que tienes, por el lugar en el que estás en ese momento esperando que lleguen que se acerquen los tronos, en fin. Es un regalo, verdaderamente. O sea, yo creo que cualquier persona que tenga un mínimo sentido de lo que es la belleza, aquí los sentidos, prácticamente todos, explosionan, ¿no? Por eso no es tanto una sola cosa la que hace que yo sea asidua y que no quiera perderme esa experiencia, sino que son muchas cosas, ¿no? También el ver a un invitado cómo se emociona, y aunque sea de otra religión, y que en ese momento digas, bueno, esto es una comunión total, ¿no? Entre gente de distintos países, de distintas religiones, de distinta cultura casi, podríamos decir, y que la emoción sea compartida por dos personas tan diferentes es, sin ninguna duda, una emoción fantástica, ¿no?
Déjame que apele a tu memoria, a tus recuerdos, y me voy a quedar con dos recuerdos. Uno, que lo participaste conmigo, y otro que me gustaría que compartieras con los oyentes. Una noche, en un ratito de radio que echamos tú y yo, me contabas que algún año te tocó vivir la Semana Santa muy lejos de España. No sé si andabas por México. Y me decías que cuando llega la Semana Santa, el Miércoles Santo, incluso estando en México, sientes añoranza de Málaga y de la Semana Santa. ¿Recuerdas esto? ¿Esto es así?
Sí, bueno, además fue un episodio, digamos que estremecedor, porque yo nunca había estado lejos de España en esas fechas y curiosamente se celebraba allí, en esa Ciudad de México, una Semana Santa. Verdaderamente era como un viaje atrás en el tiempo, ¿no? Donde las imágenes eran muy distintas, donde había una forma de vestir las imágenes y una forma de vestirse a la gente tan, tan distinta y a la vez tan cercana, que verdaderamente creo que ha sido de las veces que más nostalgia sentí de España estando lejos, porque de alguna manera me he acostumbrado por distintas razones a, cuando estoy fuera, pues sentirme bastante a gusto. Primero porque voy a hacer algo que no es solo mi trabajo, sino que tiene que ver con mi vocación más temprana. Pero en ese momento verdaderamente sentí una nostalgia enorme de estar tan lejos, ¿no? Aprecié muchísimo vivir una experiencia distinta, tener en mi memoria, entre mis recuerdos, esa experiencia, pero sin duda la gente que estaba conmigo en aquel momento sabe que me emocioné y sentí la lejanía de la tierra de una manera más grande que casi nunca, ¿no?
Luz Casal vivió un año el desfile procesional desde dentro, desde el más absoluto anonimato, entre las filas de sus 450 nazarenos. ¿Cómo recuerdas aquella experiencia? Porque físicamente debió ser dura, ¿no?
Bueno, sí, fue dura, efectivamente, porque no tenía ninguna experiencia de hacer ningún recorrido procesional. Dos, porque todavía estaba físicamente un poco débil después de un tratamiento para el cáncer. Y te he de decir que, bueno, tenía mis dudas al principio, sabía que era una experiencia que quería vivir y que era una especie de agradecimiento por haber superado la prueba, pero tenía miedo de no ser capaz de aguantar no solo el recorrido, sino ni siquiera el velón, ¿no? Pero lo conseguí y fue una experiencia completamente distinta. Fue vivir la Semana Santa, concretamente ese día, desde dentro, ¿no? Desde el yo, digamos, profundo y relacionado con mis creencias y mi religiosidad, apartada del mundo exterior, y además que bueno, con esa peculiaridad, ¿no? Por un lado, esa debilidad física, ¿no? Que era que se añadía al acto de haber tomado la decisión de, bueno, voy a salir en procesión, ¿no?
Del año pasado a este las cosas han cambiado. En Málaga no hay procesiones, pero al menos este año no estamos confinados. Tú en Málaga el año pasado estabas en Semana Santa, creo que además celebrabas, sí, o ibas a celebrar un cumpleaños de alguien muy cercano a ti y se declara, sí, el estado de alarma. Esto ocurrió el año pasado, ¿verdad?
Sí, sí. Estaba aquí porque efectivamente venía a celebrar el cumpleaños de un familiar muy, muy querido y bueno, pues me pilló aquí y pasé todo el confinamiento en Málaga y bueno, también eso me dio ocasión, ¿no?, de dentro de estar lejos de mi casa habitual, pero viví con una cierta, bueno, con la perplejidad que todo el mundo vivió esa situación, pero de una manera bastante, ¿cómo decirlo?, armónica. O sea, no necesité, o sea, no, la pérdida de libertad para mí no fue tan grave como para otra gente, entre otras cosas, porque yo hay veces que me tiro muchos días sin salir, no tengo necesidad de tomarme una caña por sí o sí, o sea, y me dio además, sobre todas las cosas, la oportunidad de estar hablando durante 60 días seguidos y durante 2 horas con gente que deseaba hablar conmigo. Lanzamos la nota de que estaba dispuesta a llamar a cualquier persona que deseara hablar conmigo y fue desde luego una experiencia única y muy emotiva de un conocimiento de lo que era la realidad de cada persona con la que hablaba durante unos minutos. Y fue una forma también de estar conectada con el mundo exterior, que aunque físicamente no tuviéramos ese contacto por esa imposibilidad de movernos libremente, pero sí saber cómo vivía cualquier persona, no ya solo en España, sino en México, en Chile, en Francia. Entonces, bueno, fue una grandísima experiencia. Para mí este va a ser el cuarto año que no tengo el contacto habitual de cada año en la Semana Santa, ¿no? Primero, los 2 primeros años porque coincidía con el estado de salud de mi madre en paz descanse, que era bastante delicado y entonces no me sentía capaz de alejarme de ella en esas fechas. Y bueno, pues el año pasado, por lo que todos sabemos, la suspensión total. Y este año, bueno, pues yo creo que la gente que necesita ver y sentir la Semana Santa, pues bueno, no es lo mismo, no están los tronos en la calle, no hay la algarabía y todo lo que la Semana Santa en la calle significa, pero bueno, al menos hemos avanzado un poco, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, acomodarnos a esta nueva situación se hace indispensable y todos pues deseamos que el año que viene tengamos la oportunidad ya de poder estar en la calle de día, de noche, para disfrutar de los pasos, de los tronos, de aquellos, bueno, de lo que significa la Semana Santa.
Ojalá que sea así. Siempre te estoy extraordinariamente agradecido porque me dediques unos minutos cuando te solicito. Mientras hablabas he estado haciendo un ejercicio, además de oírte, porque siempre es extraordinariamente, para mí, es una calma que me transmites tremenda, pero he estado haciendo un ejercicio. ¿Cuál es el verbo que Luz Casal, en esta conversación, más ha utilizado? Y me viene a la mente una de tus canciones más maravillosas, el verbo que más has utilizado ha sido, escucha, este.
Ah, ya. Será sentir, ¿no?
El verbo que más has utilizado ha sido precisamente sentir. Cada vez que hablo contigo intento tallar una pequeña joya de conversación y una vez más lo hemos conseguido. Luz, gracias por atenderme, te mando un beso enorme.
Nada, encantada, Adolfo, y quiero, si me permites, mandarles un abrazo, como sea, virtual o como fuere, a toda la gente que escucha tu programa y a toda la gente amante de la Semana Santa Mala, y desearles lo mejor, que disfruten dentro de nuestras posibilidades de la Semana Santa, y hasta el próximo año que nos resarciremos.
Aunque a veces tú no creas nada, sentir que aún queda tiempo para intentarlo, para cambiar tu destino. Y tú,
enero de 1921, marzo de 2021. 100 años de la agrupación de cofradías. Por tanto, estamos viviendo el primer centenario de nuestra gran agrupación. Dentro de los actos que se van a celebrar, permíteme que te presente al responsable del Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa. Él es José Carlos Garín. Por ser más riguroso, el doctor José Carlos Garín es el hermano mayor de la Cofradía de la Salud. Además, es vicepresidente de la agrupación de cofradías. Me dicen que es una persona muy espiritual, con un gran sentido religioso. Es el encargado de organizar el Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías, que, por cierto, fue presentado el 11 de marzo. Congreso que se va a celebrar los días 23, 24 y 25 de septiembre. En él se dará a conocer cómo es nuestra Semana Santa y la manera en la que la ciudad la vive como movimiento religioso-cultural con relevancia sociológica y, naturalmente, cómo se ha ido adaptando en el tiempo y cómo se ha adaptado al siglo XXI. Doctor Garín, muy buenas tardes y bienvenido a COPE.
¿Qué hay? Muy buenas tardes, muchas gracias.
Oiga, tengo entendido por las cosas que oigo que este va a ser como el gran acontecimiento. No en balde estamos hablando de un congreso internacional, es decir, que va a traspasar nuestras fronteras. Permítame que yo le haga una reflexión de mi actividad profesional. Cuando uno tiene a un personaje realmente atractivo, con capacidad de organizar bien sus ideas, es decir, cuando tienes a un buen entrevistado, normalmente la entrevista suele ser muy buena. Un congreso internacional, si tenemos buenos ponentes, grandes personalidades, ¿eso es parte del éxito?
Bueno, es parte del éxito si tienes claro qué es lo que quieres transmitir. Si no, puede ser un collage de personalidades muy importantes, pero que realmente no consigues el fin con el que has montado ese congreso. Es decir, que son muy importantes las personas que intervengan, pero mucho más importante el guión.
Sí, doctor, ¿vamos a conseguir realmente proyección internacional? Es decir, ¿se hablará de la Semana Santa de Málaga fuera de nuestro país?
Bueno, de hecho ya se habla, porque el hecho de que fuéramos a Lugano y allí conocieran lo que era la Semana Santa de Málaga, vieran lo que era Málaga, el movimiento cofrade malagueño, y nos concedieran también el ser la sede del segundo foro paneuropeo de hermandades, ya saben fuera de España que en Málaga hay un potente movimiento cofrade. Pero también es cierto que cuando abordamos la organización de este cuarto congreso, nos propusimos dos cosas. Una, que fuera efectivamente internacional, que huyéramos del afán localista que a veces tenemos y que pudiéramos traer aquí información y formación sobre devociones, no solamente de pasión, sino también de gloria y sobre todo internacionales. Y con esa idea y sobre todo buscando el hilo conductor de demostrar y mostrar que la Semana Santa, nuestra forma de celebrarla, es una fuente de evangelización, pues con eso hemos trabajado.
Entiendo. 23, 24 y 25 de septiembre. ¿Los malagueños vamos a ser meros espectadores de este Congreso Internacional o podemos vivirlo de alguna manera?
Hombre, primero hay que interesar a la gente con los temas, porque si hacemos un congreso excesivamente teórico, muy elitista o de un nivel muy alto, podemos no interesar a la gente. Por eso hemos buscado que en los tres días haya, pues hombre, una panoplia de temas a tocar y de personalidades invitadas que lo hagan atractivo. La forma de seguirla, pues evidentemente estará el congresista clásico que se apunte y se como congresista, y después vamos a tener la posibilidad, como ya se ha hecho obligatorio, de las transmisiones en streaming, que eso prácticamente podrá ser seguido por todo aquel que quiera hacerlo.
Apelo ahora a su condición de médico. 23, 24 y 25 de septiembre. Para esa época, este maldito bicho invisible al ojo humano estará ya dándonos una tregua, supongo, ¿no?
Mira, nosotros hemos estado trabajando en los momentos más oscuros de esta pandemia con la esperanza cierta de que íbamos a poder celebrarlo. Ahora que, hombre, dentro de la sombra vamos vislumbrando ya algunas luces, pues estamos casi convencidos, ¿no?, de que podamos, con unos aforos que no sé si serán del 30, del 40, del 100, no lo sé, pero muy probablemente yo estoy convencido de que vamos a poder celebrar lo que es el Congreso Internacional. Y espero que incluso el resto de actividades, vamos, que conforman el centenario, que van quedando las tres grandes exposiciones, o la magna por la que tanto suspiramos, yo tengo mucha esperanza de que podamos celebrarlo.
Uh-huh. En su condición de médico, supongo que usted ya está vacunado, ¿no?
No, todavía no.
¿Y eso?
Pues mira, porque hace unos meses que me he jubilado y entonces ya he entrado en el grupo de los no de primera fila. Así que no, así como mi mujer sí que está vacunada, que es médico, o mi hija, que también es pediatra, ya está vacunada, yo ahora ya soy un jubilado, entonces no he entrado en el cupo todavía.
O sea que le va a tocar la AstraZeneca cuando le toque, ¿no?
La que me toque me la voy a poner, eso te lo garantizo.
Sea cual sea, ¿no?
Sí, sí. Yo en eso tengo un convencimiento absoluto con respecto a las vacunas. Ya digo, al ser pediatra llevo toda la vida viviendo el mundo de las vacunas, la rumorología, las luchas entre laboratorios, las luchas económicas que muchas veces hay detrás de todo esto, y confío plenamente en las autoridades sanitarias y los científicos.
José Carlos, por un encargo del director de esta emisora, COPE Málaga, desde luego lo que significa COPE Andalucía y a nivel nacional cuenta con todo el apoyo que necesites para este importantísimo acontecimiento.
Contamos con él, lo sabemos y yo lo agradecemos, cierto que sí.
Doctor, gracias, feliz Semana Santa y cuídate, al menos hasta que llegue la vacuna, ¿eh?
Sí, lo intentaré. Muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Otro para vosotros.
17 para llegar a las 8 de la tarde. Voy a decir cosas obvias. La riqueza de las imágenes de la Semana Santa de Antequera no tiene duda. De hecho, este año han organizado una exposición magna en la que en 5 sedes distintas se recoge todo el significado de la pasión en Antequera. Una información periodística llegó a decir en su día que el 80% del patrimonio cultural de Málaga, el 80% de Málaga y su provincia, está en Antequera. Su alcalde es Manuel Barón. Manolo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Adolfo. ¿Qué tal?
Manolo, ¿cómo se están desarrollando la muestra hasta ahora? ¿Y qué es lo más destacado que podemos ver con este título genérico? Es In Aeternum.
Pues sí, In Aeternum es, bueno, esa exposición que con la traducción es literal del latín, por siempre. Es decir, por siempre tendremos Semana Santa, ¿no? Independientemente de las pandemias, de las dificultades o de todas las cuestiones que nos puedan entorpecer, en este caso, el desarrollo de esta tradición cristiana y de esta tradición cofrade. In Aeternum es una exposición que quiere y pretende mostrar todo ese bagaje patrimonial, histórico, artístico y religioso de la Semana Santa de Antequera en 5 sedes. Una sede en la Real Colegiata de Santa María la Mayor, donde se van a exponer, se están exponiendo tronos antiquísimos de la primera mitad del siglo XIX con elementos del XVIII, en Santa Clara, en el convento de Santa Clara, por una exposición textil de las mejores piezas de túnicas de campanillero de lujo, de hermanos mayores de trono, de mantos, de túnicas de nazareno, de túnicas de cristos, en el Ayuntamiento de Antequera con los puntos documentales de las riquezas más antiguas del siglo XVI, del siglo XVII de Antequera, de la agrupación fotográfica también de Antequera con las fotografías actuales del siglo XX, del siglo XXI, y la orfebrería en el museo de la ciudad con las mejores obras de los orfebres y del Colegio de Plateros de Antequera, de las coronas, las potencias, las medialunas. En definitiva, pues bueno, una amplísima exposición de todo lo que significa el ajuar cofrade y también todos los bienes culturales, patrimoniales, como digo, histórico, artístico y religioso de la Semana Santa de Antequera.
Entiendo. La Semana Santa antequerana tiene muchas singularidades, muchas. Por ejemplo, a los hombres de trono se le llaman hermanacos. Existe la figura del campanillero. Algunas cofradías corren la vega. Manolo, ¿cómo podemos explicar de una manera clara, sencilla y breve cómo y qué es la Semana Mayor Antequerana?
Pues la Semana Mayor Antequerana es una Semana Mayor, una Semana Santa antiquísima que se remonta pues a los orígenes de la cristiandad, cuando el infante don Fernando en el año 1410 reconquista la ciudad de Antequera y toma la Alcazaba, y desde ahí se empiezan a aglutinar y a conformar todas las tradiciones cristianas en torno a la manifestación popular, de la popularidad, de la religiosidad popular, se puede decir. Y a partir de ahí se evoluciona. Lo que pasa es que Antequera ha tenido, pues una gran suerte, porque el hecho de que no haya evolucionado, como han evolucionado otras hermandades, otras Semanas Santas, otras cofradías, no ha hecho permanecer y mantener pues aquellos modos, aquellas formas de procesionar que hoy en día nos pueden parecer pues absolutamente inéditas. Formas de procesionar del 19, de finales del 18 incluso, ¿no? Las peanas de carrete, las peanas piramidales, los tronos con una verticalidad absolutamente increíble, la ausencia de candelería. Es decir, son pues algunas formas inéditas, como digo, y desconocidas para el cofrade malagueño, para el cofrade andaluz, que se mantienen imperceptibles y se mantienen inamovibles, en este caso en Antequera. Por eso la hace ni mejor ni peor que otras, por supuesto, pero sí singular e irrepetible.
Manuel Barón, alcalde de Antequera, gracias por estar conmigo en estos días y por favor cuídate mucho.
Un placer, gracias, igualmente.
Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis, excelentísimo.
Para perdonar y olvidar por los callejones del Perchel.
Basta acercarse al señor de Málaga, al cautivo, y contemplar cómo arrastra.
Prevenidos cornetas y tambores, bandas, agrupaciones, nazarenos del Pentagrama.
Estoy en mi tierra, estoy en Málaga y el corazón me palpita fuerte dentro del pecho porque es Semana Santa. He dicho.
Así suenan fragmentos de pregones que han formado parte de la historia de nuestra ciudad. Déjame que te presente a Francisco José González. Le conocen en el mundo cofrade como Paco Pepe. Es abogado de profesión, patrono, asesor jurídico emérito de la Fundación Victoria de Enseñanza. Fue el responsable de pregonar la Semana Santa en 1988. Francisco José González, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Adolfo.
¿Le puedo llamar Paco Pepe?
Sí, hombre, encantado.
Lo digo porque para cualquiera que nos escuche en la radio, que claro, cuando yo digo Paco Pepe, inmediatamente va a saber de quién hablo. ¿Recuerda cómo le llega el encargo del pregón de hace 23 años, del año 1988?
Pues 23 no, más, ¿no? 33, ¿no?
33 quería decir, efectivamente. Quería saber si estaba usted atento o no.
Sí. Perfectamente, perfectamente. Bueno, pues eso fue una decisión del entonces presidente de la agrupación de cofradías, Paco Toledo, y me hizo el encargo. Y bueno, la verdad es que pregonar la Semana Santa de tu tierra es un honor y es un privilegio, ¿no? Y como diría Manuel Alcántara, pues pregonero la suerte que hay, que nada más que hay uno al año.
La cofradía, la Archicofradía de la Pasión, ¿qué dijo de su nombramiento? Supongo que se sentirían súper felices, ¿no?
Sí, además, la verdad que sí. Era además mi último año como hermano mayor. Terminaba yo ese año, en el año 88, el mandato como hermano mayor de la cofradía, y era, pues, en definitiva, un poco el colofón también a una trayectoria cofradiera intensamente vivida desde mi juventud, ¿no? He sido siempre, pues, un cofrade, pues, muy inquieto y muy preocupado por la Semana Santa de mi tierra. Ahora que celebramos el centenario de la agrupación de cofradías, pues recuerdo como hace 50 años, pues junto con un grupo de cofrades promovimos una revolución dentro de la agrupación de cofradías que nos llegaron a llamar los jóvenes contestatarios. Pero bueno, gracias a aquello, de aquellos barros tenemos estos lodos.
Correcto. Sí. ¿Ha cambiado mucho? Quiero decir, ¿los pregones que ahora escucha, que ahora lee, son muy diferentes a aquellos pregones que tienen ya más de 30 años?
Pues sí, observo que hoy en el acto del pregón se han introducido una serie de elementos novedosos, al menos, que no se empleaban antiguamente. Se ha introducido por lo menos una saeta, o se han introducido elementos musicales, o se han introducido voces en off, o alguna diapositiva. Es decir, elementos que bueno, quizá por darle una mayor vivacidad al hecho de pregonar, ¿no? No es el acto simplemente oratorio de pronunciar en alta voz, pues, algo que interese y que conviene que todos sepan, ¿no?
Porque, Paco Pepe, discúlpeme, ¿usted ve eso con buenos ojos? Es decir, hoy que estamos acostumbrados a vivir en una sociedad muy audiovisual, los móviles, las tablets, la televisión, los ordenadores, ¿llevar eso también al mundo del pregón? ¿Usted tiene la impresión de que es lo razonable o lo corrompe?
No, yo digo que es novedoso, a mí me llama la atención. Yo, la verdad es que quizás esté más chapado a la antigua, ¿no? Y bueno, me llama la atención, ¿no? Y bien, en algunos casos, pues, yo creo que con mejor o menor fortuna, pero en algunos casos, pues, resulta bastante novedoso, ¿no? Sí, ajá. Sí.
33 años desde su pregón, ¿recuerda todavía algún fragmento del pregón? ¿Alguno que haya quedado en su memoria? Claro, siendo abogado, lo de la memoria se le presupone.
Sí, bueno, pues, hombre, frases concretas quizá no tanto. Estamos, digo, por pronunciar ahora mismo un párrafo del pregón, pero sí que recuerdo su estructura, evidentemente, desde el principio al fin. Fue además el día de San José, me recuerdo que ese fue un 19 de marzo, y empezaba haciendo una alusión a San José. Precisamente sabe que estamos ahora celebrando un año jubilar en torno a la figura del custodio del Señor. Y bueno, pues era una mañana en la que temprano me apresuré a recoger las flores del Parque de Málaga y a depositar una gran canastilla delante de la Virgen de la Victoria. Así empezaba yo el pregón de Semana Santa, poniendo a los pies de la Virgen pues todo lo que yo iba a decir en esa tarde en el Cervantes, con el que se reeditaba de nuevo el pregón en el Cervantes. O sea, el mío fue el primero después de estar tantos años en Cervantes cerrado.
Don Francisco José González Díaz, Paco, sí, Pepe, en el mundo cofrade. Señor, gracias por ayudarme a hacer memoria y gracias por formar parte de la historia de la Semana Santa. Gracias por atenderme.
Muchas gracias por su disposición.
Estamos a 5 minutos para llegar a las 8 de la tarde. El tiempo justo para recoger.
Semana Santa en Málaga.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Si tienes una pyme o eres autónomo, tienes una oportunidad para ser más competitivo. Los programas Expande Digital, Innocámaras, Ciberseguridad y Competitividad Turística de la Cámara de Comercio de Málaga te ayudan a digitalizar tu empresa. Infórmate en cámaramálaga.com. Fondos FEDER, una manera de hacer Europa.
Es tu tercero A, tus 70 metros cuadrados. Quique jugando en el patio o el ascensor donde terminas de peinarte. Después de tanto esfuerzo, ¿confiará su cuidado a cualquiera?
En tu comunidad exige todas las garantías. Exige trabajar con un administrador de fincas colegiado. Infórmate en el Colegio de Administradores de Fincas, capmálaga.es.
Tiene tela lo de Mercatela.
Puedes encontrar todo lo que busques en tejidos de todo tipo. Confecciones para el hogar, cortinas, estores. Y tenemos a tu disposición servicio de instalaciones. Más información en mercatelas.es.
¿Tienes alimentos o productos que necesiten conservación en frío? Adtrans, empresa especializada en alquiler de frío industrial, amplía sus instalaciones con cámaras de congelación. Si necesitas espacio para almacenar productos congelados, somos lo que buscas. Únete a la era del frío con Adtrans. Estamos en Mercamálaga. Más info en adtrans.es.
La educación de nuestros hijos es lo más importante. Por eso en Nova School trabajamos con las familias compartiendo un proyecto educativo basado en la innovación pedagógica, el bilingüismo, el deporte y la creatividad. Porque educar es mucho más que transmitir conocimientos. En Nova School construimos el futuro de nuestros alumnos desde infantil a bachillerato. Nova School, mucho más que un colegio.
Pinturas Málaga Sol llega también con la venta online. Fácil, rápido y seguro. Entra en pinturasmalagasol.es, busca tu producto y en 24-48 horas estará en tu casa. Pinturas Málaga Sol, tu tienda de pinturas online.
¿Pasa tú?
No, pasa tú.
No, tú.
¿Qué no, hombre? Si yo estaba viendo la puerta.
Las puertas Tesesa no dejan indiferente a nadie, porque somos fabricantes con más de 40 años de experiencia. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Con la Semana Santa en
COPE Málaga.
Estar informado.
Oh, happy day. 3 minutos para llegar a las 8 de la tarde. Los inalámbricos de la radio siguen en la calle. Vamos a saber qué han vivido, cuál es el resumen de esta jornada. Recuerda que todas las convocatorias deben tener como idea fija el cumplir con lo que las autoridades sanitarias nos indican. Vamos en primer lugar con Andrés García. Querido Andrés García, a 3 minutos para las 8 de la tarde, resumen de esta tarde.
Pues vamos con ello. Hoy, hoy, cómo suena esta banda de cornetas y tambores, Arjona, en directo. Los bomberos acaban de comenzar ese concierto en el Palacio Episcopal, en la Plaza del Obispo, una Plaza del Obispo que está concurrida, pero eso sí, espacio suficiente para poder disfrutar de este concierto de Semana Santa. Lo que hemos vivido ha sido muy grande. Hemos estado viviendo el acto de estudiantes, pero eso sí, en su casa hermandad, donde no ha faltado nada, no ha faltado el pregón, lógicamente los sagrados titulares, las palabras del obispo. Allí hemos estado transportándonos hasta ese acto que reina cada lunes santo en nuestra Semana Santa. Mañana estaremos, por ejemplo, por destacarte algo, en la catedral, a eso de las 6 de la tarde, los conciertos del centenario, marchas procesionales en los 2 órganos de la catedral de Málaga y además todo coordinado con el doctor en musicología, Antonio del Pino. Y por supuesto, este micrófono azul que tengo en la mano se lo va a llevar a todos los oyentes.
Escuchamos de fondo lo que tienes. Oímos. Sin duda alguna, es Semana Santa. Otro inalámbrico de la radio, el que capitanea nuestro compañero Emilio Guerrero. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Adolfo? Saludos y muy buenas tardes desde esta calle Trinidad, de esta plaza de Jesús Cautivo, donde sigue la gente, la muchedumbre, queriendo ver a nuestro Padre Jesús Cautivo durante esta jornada de Lunes Santo. Va a estar abierta las puertas hasta prácticamente las 9 en punto de la noche. Recuerdo todo lo que hemos estado haciendo esta tarde. Hemos estado desde las 4:30 en la parroquia de Santiago con los hermanos de la Archicofría de la Pasión. Ahí estaban dispuestos en el altar mayor nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima del Amor Doloroso. También hemos estado en pleno barrio de la Victoria, en la iglesia de San Lázaro, con los titulares del Rocío, porque hoy ha tenido lugar esa ofrenda floral, un clavel para el Rocío que, en comparación con otros años, pues ha sido francamente emotivo. Todos los años se dona un clavel para que vaya en procesión los titulares del Rocío. Este año se han cambiado los claveles por kilos de alimento y nos contaba que ya habían recaudado más de 2.000 kilos, ¿no?, de alimento. Y hemos estado, como bien todo el mundo sabe, en esta cofradía del cautivo, donde acaba de estar el primero de los malagueños, ha estado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, también una comisión de la agrupación de cofradías. Y para mañana, pues estaremos, por ejemplo, a partir de las 6 de la tarde en la cofradía del Rescate. Ahí van a estar expuestas las imágenes de Semana Santa hasta las 8:30. Y también estaremos mañana en la parroquia de Santiago. Ahí están también los titulares de la sentencia con actos que van a realizar, por ejemplo, entre la 1 y las 6 de la tarde, ofrenda a Jesús de la Sentencia y la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos, respectivamente. Así que mañana también un menú muy, muy cofrade. Y en el mundo del deporte, Adolfo, permíteme que te haga este apunte. Ha habido una noticia que ha sido un auténtico terremoto. Después de 11 temporadas en el cargo, ha dimitido Eduardo García, el que ha sido, como digo, las últimas 11 temporadas el presidente de Unicaja. El club, en los próximos días, o la Fundación Bancaria, comunicará quién va a ser el nuevo presidente tras 11 años en el cargo. Eduardo García dimite como presidente de Unicaja Baloncesto.
Bueno, a esa noticia permíteme, supongo que mañana, no supongo, no, afirmo, mañana en los espacios deportivos de COPE Málaga tendrán más información. Y también en una noticia de última hora, Marruecos cierra sus fronteras con España y Francia a partir de mañana. Las 8 de la tarde, un minuto, ojalá que hayamos sido capaces de hacerles vivir en estas 3 horas y media una realidad un poco menos gris que la que tenemos. Gracias por su atención. Mañana más.
Ayúdame, porque creo en ti.